En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este jueves 23 de septiembre de 2021. Son las 8, una hora menos. En las Islas Canarias escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance. Y miren, ayer se publicaba en un diario de información general, en el diario El Mundo, una noticia que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Decía que la Generalitat de Cataluña se plantea un decreto por el cual quiere obligar a los profesores universitarios a dar las clases en catalán en sus aulas. La cuestión no es esa, la cuestión es que el decreto incluye también la posibilidad de hacer lo que se llaman listas negras para aquellos profesores que quieran dar sus clases en castellano. Desde el máximo respeto que yo le tengo a las lenguas cooficiales en todo el país, que son parte de nuestra riqueza cultural y de nuestra riqueza lingüística, que por supuesto hay que defender, hay que apoyar, hay que mantener vivas, porque forman parte, como digo, de nuestra cultura y de nuestro, en fin, de nuestro patrimonio. Lo que pretende hacer la Generalitat de Cataluña, yo lo calificaría de puro totalitarismo. A ver, hay una constitución, que es la ley de leyes, que dice que la lengua oficial del Estado español es el castellano, es el español. Lo contrario, por lo tanto, impedir o sancionar o hacer listas negras porque un profesor quiera dar una clase en castellano, no sé cómo quieren llamarlo ustedes, pero a mí desde luego me suena muy poco democrático. Y quienes van por la vida pidiendo, exigiendo y dando lecciones de democracia a los demás, pidiendo respeto a sus posiciones sobre el independentismo, exigiendo al resto de partidos y al resto de ciudadanos que entendamos el soberanismo y el independentismo, etcétera, etcétera, y nos piden y nos exigen ese mismo comportamiento democrático, luego son los primeros que actúan como auténticos totalitarios. Y esto es una muestra clarísima de eso. Es una muestra contundente de hasta qué punto pisotean las libertades fundamentales, los derechos fundamentales, la Constitución, las leyes, en aras de su interés partidario. Porque no hay un interés general, hay un interés partidario y un interés particular en esto, el de aquellos que consideran que Cataluña es una región independiente, un Estado independiente, que por lo tanto ese es su idioma. Pero como eso no es así, hoy por hoy no es así, lo que manda es lo que dice la Constitución española, y lo que dice la Constitución española es que la lengua oficial del Estado es el español. Y nadie puede prohibir hablar en castellano o hablar en español en ningún sitio. Y mucho menos hacer listas negras. Porque eso nos retrae a tiempos, ¿saben de qué? De un señor que se llamaba Francisco Franco, que era un dictador y que también hacía listas negras, igual que quieren hacer los independentistas en Cataluña.
La información política del día en El Balance, con Federico Quevedo y Sofía Torres.
Sofía Torres, buenas noches.
Buenas noches, Fede.
El Instituto Nacional de Estadística propina un baño de realidad a la previsión del Gobierno sobre el crecimiento económico de España en el segundo trimestre.
Obliga al Ejecutivo a recortar sustancialmente sus previsiones. Concretamente, es la mayor revisión del crecimiento que ha efectuado el INE en su historia. En julio, el INE aseguró que el PIB había crecido un 2,8% entre abril y junio por el aumento de la demanda interna. Pero este jueves el organismo ha señalado que la información que manejaba en aquel momento era insuficiente y que los nuevos datos recabados obligan a rectificar. Ha llevado al INE a recortar un 1,7 puntos el avance del PIB hasta el 1,1%.
El Instituto Nacional de Estadística se justifica en que el periodo reviste de grandes y rápidos cambios en la evolución a corto plazo de la actividad económica, lo cual ha supuesto un desafío estadístico sin precedentes.
Y el Ministerio de Asuntos Económicos, que dirige la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, también se justifica a través de una nota en la que aprecia la rectificación del INE y reconoce la dificultad de realizar previsiones en un contexto de elevada volatilidad derivada de la pandemia, pero insiste en que el PIB registre un crecimiento interanual positivo desde el inicio de la pandemia gracias a las medidas del Ejecutivo y que aún con la revisión del INE se confirma que la economía se está recuperando desde marzo. Ahora la Moncloa tendrá que enfriar las perspectivas económicas, lo cual podría chocar con la bandera de la recuperación económica que enarbola el Gobierno.
Y el Partido Popular, lógicamente, exige explicaciones a la ministra Calviño tras la preocupante revisión a la baja del crecimiento del PIB.
La primera en alzar la voz sobre este asunto ha sido la vicepresidenta de Acción Sectorial del PP, diputada y exministra Elvira Rodríguez, tras reconocer que el crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año fue un 1,1%, o sea, con un recorte de 1,7 puntos respecto al dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística. Y bueno, a las puertas del Congreso de los Diputados, hoy la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, denunció las previsiones de crecimiento económico del Gobierno, que tacha de optimistas, exige realismo a Nadia Calviño.
Que hay un estancamiento y que las políticas económicas no están funcionando. Por lo tanto, menos llamar a un optimismo y más trabajar desde el realismo, más pensar en la economía real de los españoles. Lo que refleja ese INE, sin duda alguna, es que la realidad está muy lejos de las expectativas que el Gobierno de España está trasladando y que, sin duda alguna, pues no está consiguiendo, ¿no?
En fin, las posiciones entre los socios del Gobierno de coalición para la aprobación de los presupuestos generales del Estado continúan alejadas a cuenta ahora de la reforma fiscal.
Pedro Sánchez se reafirmó, sin embargo, ayer desde la sede de Naciones Unidas en que el Ejecutivo aprobará en tiempo y forma los presupuestos generales y no descartó negociar una subida fiscal que ha planteado desde Unidas Podemos como precondición para apoyarlos, pero advirtió de que el contexto de recuperación obliga a todos los actores y grupos a apoyar unos presupuestos que resultan necesarios. Contrasta con las posiciones de María Jesús Montero y Nadia Calviño, que vienen dando a conocer en los últimos días sobre la reforma fiscal. Para ellas no es prioritaria.
Y desde Unidas Podemos redoblan la presión al Ejecutivo por entender que no cumple el acuerdo de gobierno.
El Partido Morado exige al PSOE cumplir el acuerdo de alquileres antes de validar los presupuestos, cosa que el PSOE quiere desvincular de las cuentas públicas, pero también otros requisitos como el cheque bebé universal suman presión al gobierno. Sin embargo, el mayor escollo lo ha señalado la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha destacado que medidas como elevar el tipo mínimo del impuesto de sociedades al 15% para las grandes empresas dentro de las cuentas públicas del año que viene es la forma de terminar con una situación que ha calificado como inconstitucional.
Es el tema fiscal. En nuestro país existe una desigualdad que yo calificaría prácticamente como de inconstitucional, que es el impuesto de sociedades. Actualmente, en el año 2019, recaudamos en impuesto de sociedades la mitad que en el año 2007. Eso es debido a que se ha producido una contrarreforma fiscal que está haciendo que los que más tienen no contribuyen más a las arcas públicas y se da una situación imposible en la cual una peluquería, un pequeño bar, paga proporcionalmente más impuestos que el Banco Santander o que cualquier gran empresa.
Y por su parte, Ciudadanos ya le avanzó ayer al ministro Félix Bolaños que votará en contra de las cuentas para 2022.
Tras su reunión de ayer con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, anunció que su formación votará en contra de los presupuestos porque dice están pactados con Esquerra Republicana y con Bildu.
He constatado que ellos tienen un plan de presupuestos generales del Estado con privilegios para determinados territorios y no para 47 millones de españoles, como es nuestro plan. Hemos constatado que el Gobierno no tiene ninguna intención de bajar los impuestos a los españoles. Nosotros queremos que se bajen los impuestos a las familias, a las pymes, a los autónomos, sobre todo el impuesto de renta de personas físicas, al estilo de lo que ha hecho Draghi en Italia. Nosotros no vamos a servir para blanquear los acuerdos que el Gobierno de España tiene ya cerrados con Bildu y con Esquerra Republicana.
Nos vamos a la isla de La Palma, allí la lava del volcán ralentiza su avance destructivo y la fase eruptiva entra en una fase de estabilidad.
El comité científico que asesora el gabinete de crisis duda de que ahora llegue a desembocar esta lava en el mar. La UME y el Instituto Geográfico Nacional participan en el análisis de los gases que emana este volcán, que por el momento no son tóxicos. La lava ha cubierto más de 160 hectáreas, sepultado más de 350 inmuebles y numerosas infraestructuras.
En el capítulo de ayudas, la Sareb y la banca han comprometido a poner a disposición de los afectados viviendas disponibles en la isla.
De forma gratuita y mientras sea necesario. Además, el gobierno de Canarias ultima la compra de 257 viviendas de nueva construcción para hacer frente a la emergencia habitacional de cientos de familias damnificadas. Por promoción también del Instituto Canario de Vivienda se sumarán otras 23 viviendas. Escuchamos las declaraciones del vicepresidente del Ejecutivo, Román Rodríguez.
Vamos a comprar las viviendas vacías que hay en La Palma sin problema. Vamos a habilitar espacios de viviendas prefabricadas, que saben ustedes que en el mercado hay bastantes productos de alta calidad en esta materia.
Los Reyes, que están de visita en La Palma, se han reunido con los afectados y también con los distintos cuerpos de seguridad y servicios que participan en las labores de emergencia.
El rey ha reconocido que no es fácil dar consuelo, pero sí ha querido trasladar esperanza a los afectados para que puedan, con ayuda de todos, reconstruir sus vidas. Durante toda la visita, los Reyes han estado acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata.
Volvemos a la actualidad política. El Pleno del Congreso ha rechazado la pretensión del Partido Popular, Vox y Ciudadanos de suprimir la mesa de diálogo sobre Cataluña.
Por amplia mayoría, el Pleno ha rechazado esta iniciativa de PP, Vox y Ciudadanos, que pretendía dejar sin efecto jurídico la mesa de diálogo con Cataluña. Con esta, el PP reclamaba que el Gobierno no pudiera reconocer cualquier referéndum de autodeterminación promovido por la Generalitat, se comprometiera de forma inquebrantable con la Constitución y respetase la igualdad de los españoles, circunscribiendo su relación institucional a lo previsto por la Carta Magna y el Estatut. La iniciativa ha quedado tumbada por 151 votos a favor y 194 en contra.
Pues este fin de semana empieza la convención del Partido Popular. Pablo Casado se rodea de una docena de líderes internacionales. Este lunes 27 parte la caravana de esa convención desde Santiago de Compostela, que concluye el 3 de octubre en la Plaza de Toros de Valencia.
El próximo lunes arranca la Convención Nacional del PP con el claro propósito de asentar el protagonismo de Casado, con la presencia de Mariano Rajoy, los presidentes autonómicos, los pesos pesados de los conservadores, como el canciller austriaco Sebastián Kurz, el expresidente francés Nicolas Sarkozy, el ex primer ministro de Portugal Durão Barroso, el ex primer ministro danés y ex secretario general de la OTAN Anders Fogh Rasmussen, y el expresidente de Polonia, Donald Tusk, también el líder opositor venezolano Leopoldo López y el disidente cubano Carlos Payá, también el presidente de la Fundación Libertad de Argentina, Gerardo Bongiovanni, entre otros muchísimos más, durante 7 días y bajo el lema Creemos, que quiere erigir al PP como opción aglutinadora de todo el voto de centro-derecha y alternativa al gobierno de Pedro Sánchez. Albert Rivera, expresidente de Ciudadanos y asesor de Pablo Casado, no acudirá, según dijo hoy el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos, en una entrevista con Radio Nacional.
Ante el problema que es Sánchez, la solución que es el Partido Popular, de ahí el mensaje de unificar el voto de centro-derecha y nosotros a intentar recabar el mayor número de apoyos para que, como en Galicia, como en Madrid, podamos gobernar a nivel nacional con las manos libres y hacer la política de reformas que plantea.
El juez investiga si había una orden de detención europea contra Brahim Ghali cuando entró en España, un asunto que el Partido Popular va a llevar la próxima semana a la sesión de control.
El magistrado La Sala ordena a la Oficina SIRE en España y a la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad que informen si cualquiera de los Estados miembros de la zona Schengen había librado orden europea de detención o localización sobre el líder del Frente Polisario Brahim Ghali cuando entró en territorio español. El juez indaga las circunstancias relativas a su entrada y salida de España, para lo que ya ha tomado declaración como imputado al ex jefe del Gabinete de Exteriores, Camilo Villarino, e investiga a la ex ministra del departamento, Arancha González Laya. El próximo 4 de octubre declarará en calidad de testigo el ex secretario general técnico de Exteriores, José María Muriel Palomino. El partido líder de la oposición, como dices, Fede, llevará el asunto a la sesión de control de la próxima semana porque considera que habría sido el presidente Sánchez quien presuntamente habría dado orden a la exministra y pedirá también una comisión de investigación en el Congreso. Escuchamos al vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, en esta entrevista con Radio Nacional.
Nos parece una falta de respeto a los españoles y por eso le reitero, nosotros no miramos tanto a la exministra Laya, que tendrá que dar explicaciones en los tribunales. Nosotros apuntamos al presidente del gobierno y le exigimos que dé explicaciones en las Cortes Generales. Y le reitero, creo que está acorralado por este escandalazo y aquí los españoles hoy se preguntan quién es la X de este caso y mucho nos tememos que no es precisamente la exministra de este tipo.
El Partido Socialista interpone un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la ley de Telemadrid que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso tramitó por la vía de urgencia.
La reforma exprés de la ley de Radio Televisión de Madrid, presentada por el PP, salió adelante gracias a su voto a favor y también la abstención de Vox el pasado 8 de julio. Salió adelante con las asociaciones de periodistas en contra por entender que dinamitaba los principales mecanismos garantes de la independencia y la pluralidad del ente público. La reforma cambia el modelo de elección de la dirección y el consejo de administración, permitiendo el relevo anticipado de la entonces cúpula. Hoy, a su llegada al Pleno de la Asamblea de Madrid, la portavoz del PSOE en la Cámara Regional, Hanna Jalul, ha señalado que no se dejó a su grupo ni a los demás grupos parlamentarios presentar enmiendas y defiende que se les ha hurtado el ejercicio de la función parlamentaria.
Un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en relación con el procedimiento tramitado de la Ley de Radio Televisión Madrid. Aquí nosotros vimos vulnerados nuestros derechos porque, bueno, la razón principal es que no se nos dejó hacer enmiendas por proceso de lectura única. Hemos visto que el ejercicio de la función parlamentaria, como siempre decimos, se nos ha visto hurtado, algo que venimos denunciando hace mucho tiempo.
El precio de la electricidad en el mercado mayorista ha caído este jueves un 6% hasta superar los 165 euros el megavatio hora tras marcar ayer su segundo precio más alto de la serie histórica.
Pese a este descenso, el precio de hoy presenta el quinto más elevado de la historia y multiplica por más de 4 el importe que se registró durante el cuarto jueves de septiembre del año pasado, cuando el megavatio hora se pagó a casi 40 euros.
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica participa en una jornada sobre el futuro de las renovables en España, en Cáceres.
Teresa Rivera sostiene que el desembalse de los pantanos al que han procedido algunas eléctricas para producir energía a bajo coste durante este verano es una barbaridad y pone un punto y aparte sobre la gestión del potencial hidroeléctrico. Para la vicepresidenta no es razonable turbinar el 70% de un embalse en 6 semanas. Así ha expresado la situación de los embalses tras intervenir en esta jornada organizada por la Unión Europea y el Gobierno.
El Tajo, el Guadiana y la Confederación de Miño-Sil han iniciado expedientes informativos previos, han solicitado información a los titulares de las centrales hidroeléctricas. Es verdad que en muchos casos pueden encontrarse cláusulas en las concesiones donde no se explicita límites, como lo que hemos explicitado de forma definitiva la semana pasada en el decreto ley en el que se incorpora un desarrollo de la ley de aguas precisamente para establecer con total claridad y rotundidad que no solamente ha de respetarse siempre una cota mínima, sino que además hay que tener clara la temporalización de esos desembalses.
Y el Congreso ha aprobado esta mañana la rebaja del alquiler de los locales comerciales que AENA cobra, tiene alquila en los aeropuertos. Nos lo cuenta Laura Ruiz. Laura, buenas noches.
Buenas noches. Así es, la medida que introdujo la semana pasada el Senado por la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres ha sido apoyada por todos los partidos, a excepción del PSOE y Unidas Podemos, que se han abstenido en la votación, aunque el Gobierno ya manifestó hace una semana su desacuerdo, pues defiende que imponer una rebaja de alquileres desde el Parlamento generará inseguridad jurídica. Como consecuencia de esta enmienda, los alquileres ahora deben ajustarse a la caída del tráfico aéreo y provocará que los ingresos de AENA caigan entre 1.200 y 2.000 millones de euros en 5 años. Además, las acciones de la empresa ya retrocedían un 0,85% a pocos minutos de terminar la sesión del Congreso y ahora la caída es de 1,63%. AENA, por su parte, ha anunciado en un comunicado oficial que está analizando las implicaciones jurídicas de esta normativa y ejercerá todas las acciones que correspondan en defensa del interés social de la compañía. Llevar el asunto a la Comisión Europea es una de las opciones que la empresa baraja. La enmienda modificará los contratos entre AENA y operadores privados que estuviesen en vigor el 14 de marzo de 2020 o que hubiesen sido licitados con anterioridad a esta fecha. Asimismo, AENA no podrá exigir el pago de la parte proporcional de la renta mínima anual garantizada de los contratos establecidos entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020, ambas fechas incluidas.
Evergrande se acerca a la quiebra sin que se pueda hacer nada. El gobierno de China ya alerta a las administraciones locales. Vienen tiempos complicados y hay que estar preparados porque se dice, Javier Luengo, que solo se aprobaría un rescate in extremis si la inmobiliaria no consigue evitar una quiebra caótica.
Sí, lo está contando esta tarde de jueves el Wall Street Journal. De acuerdo con las fuentes citadas por el diario estadounidense, desde Pekín han instado a gobiernos locales y tenedores de bonos de la firma a prepararse para una posible tormenta. Sostienen que las instrucciones recibidas dan vía libre a una intervención, pero solo en el último minuto y si Evergrande no logra evitar una quiebra caótica. En Capital Radio hemos hablado sobre el caso en inversión inmobiliaria con Meli Torres e Inés Arellano, directora general de Merlin Properties, nos dejaba esta reflexión sobre la mesa.
De manera directa, en principio, no tendría por qué hacerlo. Ahora bien, de manera indirecta, hemos visto casos en el pasado, hay quien lo asemeja a un Lehman, en el que, bueno, hay un efecto dominó. Aquí, ¿la clave dónde va a estar? La clave va a estar en lo que haga el gobierno chino para intentar mitigar el impacto de esta compañía en cuestión, ¿no?
Y de momento el gobierno chino parece que no quiere hacer nada. Las reticencias a un rescate gubernamental deja en el aire el futuro de la inmobiliaria más grande de Asia. Todas las informaciones apuntan a que la firma evitará hoy a última hora el impago, a solventar el pago de cupones programado tanto para su deuda local como para la deuda en dólares. Aunque la última hora es que sus tenedores de bonos no están seguros de que vaya a ser así y no creen que sean capaces de abonar los intereses. Los preparativos barajados trasladan a los gobiernos locales de China la tarea de prevenir posibles disturbios y mitigar el efecto dominó tanto sobre los compradores de viviendas como en la economía general. También se les ha ordenado que hablen con los promotores inmobiliarios locales, tanto estatales como privados, para que se preparen para hacerse cargo de los proyectos de Evergrande y que establezcan equipos encargados de hacer cumplir la ley para controlar la indignación pública y los incidentes multitudinarios. Los mercados mundiales han estado en vilo en las últimas semanas, ya que las inminentes obligaciones de pago de Evergrande, que tiene una montaña de deuda superior a los 300.000 millones de dólares, hicieron temer que sus dificultades pudieran suponer un riesgo sistémico para el sistema financiero chino. De momento, este jueves, lo que hemos tenido es unos mercados que han acogido con cierto optimismo esta noticia de Evergrande. Es verdad que se hundieron notablemente ayer en Europa. Después del cierre, a eso de las 5:30 de la tarde, lo hemos contado en Mercado Abierto, el IBEX 35, por ejemplo, ha sumado un 0,78% de las más alcistas dentro de Europa, con el K40 casi en el 1% de rebote. La única bolsa que de momento se la ha tomado mal es la de Londres, que ha caído un 0,07%, y en Estados Unidos los tres índices de Wall Street están subiendo de manera notable y por encima del punto porcentual. En los últimos meses, estabilizar el mercado se ha convertido en una prioridad para el líder chino Xi Jinping, y los funcionarios repiten el mantra: las casas son para vivir en ellas y no para especular. El mensaje de hoy, sin embargo, es claro: no hay que rescatar a Evergrande hasta que no sea inevitable.
Los datos del coronavirus nos los cuenta ya Sofía Torres. Sofía.
Sanidad notifica este jueves 3.031 nuevos contagios y suma 100 fallecimientos al recuento oficial. La incidencia baja a 2,33 puntos, situándose en casi 72 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La Agencia Europea del Medicamento prevé decidir sobre la tercera dosis de Pfizer para la población general a principios de octubre y además evalúa la petición de la farmacéutica para administrar una inyección de refuerzo a los mayores de 16 años a los 6 meses de la segunda.
Y Pedro Sánchez estuvo ayer en la Asamblea General de la ONU, reclamó un tratado internacional de pandemias, así como el acceso universal a las vacunas, y recordó que España va a repartir 30 millones de dosis entre países de América Latina, Caribe, África subsahariana y el Magreb. Y nos vamos ya a la noticia latinoamericana del día, de la mano de Sofía Torres. Sofía, ¿dónde nos llevas hoy?
Nos vamos a Chile, Fede, nos vamos a Chile. Un debate templadito marca el arranque de la campaña presidencial en Chile. Recordamos que, bueno, para contextualizar, el 18 de octubre del 2019 fue un hito en el devenir histórico de Chile, porque después de casi 3 décadas de gobiernos con el modelo heredado de la dictadura cívico-militar, que duró del 73 al 90, un amplísimo movimiento estudiantil convocó a las mayorías contra ese modelo caduco cargado de arbitrariedades, pobreza, precariedad laboral y privatizaciones de la educación, la salud, las jubilaciones, muchísimo más. El plebiscito del 25 de octubre del 2020, casi un 80% de la población decidió por fin sepultar la Constitución de Pinochet. Y en mayo se votaron por los miembros de la Convención Constituyente. El 4 de julio comenzó el proceso final con una nueva Carta Fundamental, paritaria, inclusiva, democrática. Y ahora, de cara a los comicios del 21 de noviembre, arranca la carrera presidencial entre 7 candidatos, pero de los cuales solo 2 son protagonistas y una está disputando ese puesto. Gabriel Boric, de la izquierda, Sebastián Sichel, de la derecha. Dos jóvenes con aires de renovación política, ambos junto a la demócrata cristiana y tercera en la mayoría de las encuestas, Jasna Proboste, se disputa en el centro y a los indecisos, que ojo, son el 50%. Les escuchamos en ese orden en el debate electoral sobre las ayudas que activó el gobierno para atajar la emergencia social derivada de la pandemia.
Hemos decidido apoyar el cuarto retiro y introduciendo modificaciones para atenuar los efectos de desigualdad que este tiene, porque sabemos escuchar lo que nos están planteando desde todo el territorio donde vamos.
Quiero que se mejoren las pensiones y en el cuarto retiro seguir diciendo que hay que esperar que se mejoren las pensiones y seguir retirando el fondo. Es tan simple como decirle a ustedes, saque su plata. Yo quiero que tengamos mejores pensiones ahora.
Estoy aquí como la única mujer presente y estoy a favor del cuarto retiro pensando principalmente en las mujeres. Hoy día son 900.000 las mujeres que han logrado obtener la pensión de alimentos gracias a que ha habido retiros.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones, ETFs y cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
El nuevo volcán de La Palma sigue rugiendo con virulencia y las coladas de lava que emanan de las bocas activas siguen su lento procesar por la superficie de la isla canaria. Estas largas lenguas cubren ya 166,2 hectáreas. En Capital Radio hemos calculado el precio de las pérdidas, José Antonio González.
Tras la primera explosión del nuevo volcán, los primeros desalojos llegaron a La Palma. Miles de personas no pueden acceder a sus casas y otras incluso han sido engullidas por la lava. Con datos de Copernicus y el catastro, son más de 200 viviendas. Así lo confirma Capital Radio Francisco Iñereta, portavoz de Idealista.
El valor total de todas esas propiedades inmobiliarias que han desaparecido por la colada volcánica, pues alcanzaría casi los 87 millones de euros, entre viviendas, suelos rústicos, garajes y naves. Son estimaciones que han hecho nuestros compañeros de Idealista Data. El valor de mercado de las 245 viviendas desaparecidas alcanzaría los 66,5 millones de euros.
El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha anunciado hoy que Hacienda va a liberar de manera inminente los fondos precisos para la adquisición de las primeras 73 viviendas que se pondrán a disposición de los afectados por la erupción volcánica en Cumbre Vieja. La idea es superar la fase actual de estancia en instalaciones colectivas como las deportivas mediante el traslado a establecimientos turísticos y la disponibilidad de aquellas 73 viviendas. A este respecto, añade el concejal de Hacienda que el gobierno canario no va solo a comprar esas casas vacías que puedan existir en La Palma, sino que también estudia la fórmula de viviendas prefabricadas para que puedan albergar con urgencia a quienes han perdido su hogar. En las últimas horas, el mercado del alquiler en la isla se ha tensionado. El mercado es muy particular, relata el portavoz de Idealista Capital Radio.
Hay que ser muy prudentes, hay que esperar tiempo para ver qué es lo que está pasando. Es una desgracia que acaba de ocurrir, se va a prolongar en el tiempo. que no está refrendada en datos. Nosotros no tenemos datos, no podemos saber qué es lo que está pasando ni si se produce especulación o no se produce especulación. Vemos que son momentos muy duros, pero antes de cargar tintas sobre los propietarios de las viviendas, tendremos que esperar qué es lo que pasa.
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, la Asociación Española de Banca, CECA y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito también se han comprometido a poner a disposición de los afectados por la erupción del volcán en La Palma de forma gratuita y mientras sea necesario las viviendas que actualmente tengan disponibles en condiciones, eso sí, de habitabilidad en la isla de La Palma y en zonas próximas.
Abrimos capítulo en Wall Street. Llega el otoño caliente para los mercados entre anuncios de tapering y con la mirada puesta ahora, después de las declaraciones de la Reserva Federal, en una subida de tipos antes de lo esperado. En un agosto más concurrido de lo habitual, las salidas a bolsa en el principal mercado del mundo se aceleran. ¿Qué nos espera de aquí a finales de año? Lo analizamos con Javier Luengo.
Otoño ajetreado en todos los frentes, también en Wall Street. América del Norte, Europa y también Rusia están poniendo toda la carne en el asador para conseguir firmar salidas a los mercados de éxito. La renta variable es en estos momentos una gran oportunidad de inversión gracias, dicen, al buen rendimiento que tras las correcciones de la segunda parte del mes de septiembre que estamos viendo suelen tener los mercados mundiales. Así nos lo confirmaba en Mercado Abierto hace unas semanas Ricardo González, gestor de GPM.
Si tenemos en cuenta que el rendimiento promedio semestral a lo largo de la historia es capaz de registrar el S&P 500 es del 3,88%, observamos que el rendimiento tras una racha tan alcista como la actual tiende a ser muy superior a la media histórica.
Además, Ricardo nos daba también una razón. Si durante la serie histórica más inmediata, estos son los últimos 50 años, entre octubre y diciembre, el S&P 500 ha llegado a repuntar más de un 40%, este 2021 podría estar más que justificado. Esta ganancia, nos aclaraba el gestor, por el mal rendimiento de la renta fija.
Mientras esta rentabilidad de la renta fija sigue en niveles bajos, va a ser muy poco probable que haya una gran salida de dinero desde la renta variable, más que nada porque no tiene alternativa para sacar partido a las inversiones.
¿Y qué pasa con la inflación?
Hay que tener cuidado con la inflación porque si sigue subiendo de forma acusada, muy probablemente los rendimientos de la renta fija aumentarían y esto lo podrían hacer más atractiva para los inversores. En ese contexto sí que hablaríamos de un escenario más delicado porque podrían haber grandes cambios en los flujos monetarios desde la renta variable hacia la renta fija. De momento todavía no se están produciendo, pero si sigue subiendo la inflación es un escenario que no podemos descartar.
En estos momentos los mercados de valores siguen saltando como aquella ardilla que cruzaba el país de norte a sur entre copas de árboles de máximo en máximo gracias al pequeño y modesto impulso de una gran cartera de nuevas firmas conocidas como las unicornio por aquello de que están valoradas en más de 1.000 millones de dólares que se decidirán por dar el salto del parqué antes de finales de año. Al 1 de septiembre de 2021 eran 115 las solicitudes de salida a bolsa inscritas ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. De estas, 81, esto es algo más de un 75%, han actualizado desde junio sus presentaciones, lo que sugiere que están trabajando todavía a esta hora activamente en posibles acuerdos. Esta lista a la que hemos podido acceder incluye nombres como el fabricante de gafas Warby Parker, que tiene previsto iniciar su historia en los mercados con una cotización directa, y también la firma de pago para restaurantes Toast, que busca una valoración de 20.000 millones de dólares acorde a informaciones del Wall Street Journal. Aparecen también otros nombres como el de Authentic Brands, firmas matriz de firmas como Forever 21 o Nine West y, por cierto, una firma de lo más rentable para ellos también, Sports Illustrated, que así por el nombre puede que no les diga nada, pero sí que la localizarán cuando les diga que ostentan los derechos de merchandising, esto es camisetas, tazas y cualquier otro objeto, de los rostros tan afamados como el de Marilyn Monroe o Elvis Presley. Suponiendo que la mayoría del centenar de operaciones que se preparan en estos momentos lleguen a término, Renaissance espera que entre 90 y 110 de estas salidas lleguen antes de final de año, llegando a recaudar algo más de 30.000 millones de dólares de las carteras de los inversores. De entre todas estas, la mayor salida que se espera será la de Thoughtworks, propiedad de Turing Holdings, que va a ofrecer al mercado más de 36 millones de títulos que se prevén colocar en una horquilla de entre 18 y 20 dólares. Goldman Sachs y JP Morgan son las entidades que desde las sombras controlan los hilos de una operación con la que esta firma de tecnología para consultoría espera aterrizar en el Nasdaq en las próximas semanas.
I really, 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 really like you. I really wanna stop.
Pero de lo que les estamos hablando es de futuribles. De momento, el mejor debut del otoño, que empezó a las 9 de la noche de este miércoles, de ayer mismo, ha sido el León Holding, una firma de zapatillas deportivas que se estrenaba hace una semana y que tiene un padrino especial.
And you don't even have to call the show the Roger Federer show. Don't worry about it. That's okay. After now that we know each other, I think I will do it.
Okay. El ídolo de David Broncano, a quien estábamos escuchando conversar con él, el tenista Roger Federer. En sus primeras horas de negociación, los títulos de la compañía subieron un 47% en el parque de Nueva York, otorgándose un valor de mercado de 11.350 millones de dólares. Son nació en los Alpes suizos, en Zurich, en 2010, una empresa fundada por tres amigos del exatleta profesional Olivier Benhart. Durante los primeros 8 años de vida, la compañía alcanzó los 7 millones de clientes en 50 países del globo. En 2019, Federer invirtió una suma que nunca se ha hecho pública. También está el caso del fabricante de alimentos Chobani, conocido por su yogur griego, que está considerando una oferta pública inicial a finales de septiembre con una valoración que podría superar los 10.000 millones de dólares. Según Reuters, también está en este último trimestre, se espera la salida a bolsa de Dilimobil, una compañía de cargas de vehículos eléctricos rusa que, después de los contratiempos que lleva años y años poniéndole el gobierno de Moscú, quiere probar suerte con el sueño americano. También tendrá Wall Street toque español estas próximas semanas a cuenta de Wallbox, la firma valenciana también de estaciones de cargas de vehículos. Aquí en Capital Radio hablamos en Movilidad sobre ruedas con Chimo Ortega, con su consejero delegado Enrique Asunción, quien tenía claro sus planes: ser los mejores.
Pero queremos mantener esa posición, ¿no? Y de hecho la inversión, las inversiones que estamos recibiendo van en ese sentido, prepararnos para el momento en que el coche eléctrico de verdad explote, ¿no? Y que haya un crecimiento grande. Nos estamos preparando, ya os he dicho que tenemos una capacidad productiva potente, seguimos desarrollando productos y nos vemos como un player global y uno de los más grandes a nivel mundial y de los mejores, obviamente.
En lo que llevamos de 2021, las salidas a bolsa más tradicionales han recaudado la friolera de 105.000 millones de dólares, apenas unos billetes por debajo del récord anual registrado durante el boom tecnológico. Si bien a finales de verano el mercado se vio atacado por la situación de los bancos centrales y en general una situación económica orientada a la incertidumbre, y ahora más con el caso de Evergrande, los banqueros, abogados y administradores de fondos rechazan ahora que los contratiempos desanimen a las empresas para sus debuts de cara al otoño y al invierno con más frío. Después de todo, el S&P 500 registró el pasado lunes su 54º, es decir, su 54 cierre récord para el año, y el desempeño general de los estrenos sigue siendo sólido. En su primer día de operaciones, las salidas a bolsa han aumentado en casi un 37% el valor de las firmas, el mayor repunte para estas operaciones desde el año 2000, cuando, recordemos, estalló la burbuja de las .com.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo. Es tiempo de entretenimiento, es tiempo de diversión, es tiempo de culturizarse, es tiempo de Juernes con Sofía Torres en El Balance.
Sofía Torres, lo teníamos fácil esta semana.
Muy, muy fácil, Fede, es que no podíamos sino inspirarnos, claro, pues...
En volcanes.
En volcanes, en volcanes.
¿Qué íbamos a hacer?
Total. ¿Mm? Pues sí, teníamos que traeros los volcanes al tiempo de Juernes, porque si lo pensamos, el poderío que tiene la naturaleza es absolutamente insuperable. Lo que estamos viendo con el volcán de La Palma, pero también lo que vemos con la Dana en Andalucía y en Baleares, con la gota fría cada año en maremotos, terremotos, es que...
En fin, no te pases, a ver si ya vamos a acabar, en vez de hablando de volcanes, vamos a acabar hablando del día, ¿cómo es? El día después o algo de
sí,
esto.
Sí, pero todavía no, todavía no. Todavía no, pero yo creo que deberíamos asumirlo de todas formas, ¿eh? Que la naturaleza es implacable. Y bueno, así que vamos con las recomendaciones de películas para este fin de semana, porque el Juernes ya está aquí.
Vamos allá.
Bienvenidos a la más extraordinaria e inolvidable experiencia que podrán vivir en todo el planeta. Decenas de miles de visitantes al mes y cientos de millones de dólares al año.
El volcán se está despertando.
Pero si el profesor Yang dice que estamos a salvo, es que estamos a salvo.
Pues esto es Skyfire, una película china del 2019 dirigida por Simon West. Se desarrolla en la hermosa isla de Tianwu, un auténtico paraíso para quienes adoramos el mar. Es tan bella, que casi provoca que la gente se olvide de que se encuentra en el Anillo de Fuego, el cinturón volcánico de fama mundial del Pacífico. Allá se construye un centro vacacional con espectaculares atracciones. Pese al aviso de los sismólogos de actividad volcánica, su dueño seguirá adelante con los planes, abriendo el parque de atracciones a inversores y a sus familias. El joven geólogo Li Xiaomeng lleva a su equipo para desarrollar el primer sistema de monitoreo volcánico, el Suzaku, y por ahí se lee que es una película sencillita, aunque lo bueno para los espectadores hambrientos de sensaciones es que el volcán entra en erupción rápido.
A mí es que me encantan estas películas. Esta tiene que estar súper chula.
Esto es Jurassic World, el reino caído, en del 2018, dirigida por Juan Antonio Bayona, una película estadounidense de ciencia ficción y aventura. Es la secuela de Jurassic World. Y tras 4 años de abandono del complejo turístico Jurassic World, pues la isla Nublar solo está habitada por los dinosaurios supervivientes, pero es que el volcán inactivo de la isla comienza a cobrar vida. Así que te puedes imaginar, pues Owen y Claire montan una campaña para rescatar a los dinosaurios restantes en la isla. Chris Pratt interpreta una de las secuencias más absurdas de Jurassic World, el reino caído, cuando a su personaje le alcanza pues un dardo tranquilizante, pero aunque no puede mover sus extremidades, logra arrastrarse lejos de la lava a una velocidad sobrehumana. ¿En qué estarían pensando los guionistas?
Es que lo que no haga el cine, en fin.
Si un sarnado es un tornado de tiburones...
Escucha, busca refugio. Hay arañas gigantes por todas partes.
Me encantaría, pero he de ocuparme de los tiburones.
Adivina qué puede ser una lavalántula.
Pues eso, un volcán que escupe arañas gigantes. Tornados con tiburones y volcanes, con tarántulas, ¿qué va a ser?
Pero qué cosa, de verdad. ¿En qué estarían pensando los guionistas? ¿Mm? Bueno, resulta incluso más realista la Balántula, del 2015, dirigida por Mike Méndez, pese a que cuenta con que una serie de erupciones volcánicas a las afueras de Los Ángeles desatan pues un enjambre de gigantescas tarántulas que lanzan lava por la boca, ¿no? Bueno, crueles criaturas capaces de asesinar con letales bocanadas de fuego. Es un film incomprendido, porque el director pretendía rodar una comedia y por eso fichó como protagonista a Steve Guttenberg, el de Loca Academia de Policía. Colton West es una vieja gloria del cine de acción ahora en horas bajas, pero bueno, un despedido de una película mediocre de camino a su casa es testigo de cómo un terremoto conmueve toda la ciudad y una de las colinas de Hollywood se convierte en un volcán. Lo malo es que de ese cráter salen disparadas pues estas espeluznantes y gigantescas tarántulas asquerositas y que calcinan todo a su paso. Mientras la ciudad entra en caos, Colton solo piensa en rescatar a su mujer y su hijo para ponerlos a salvo.
Durante 4.000 millones de años, sus fuegos y cenizas han ejercido un impacto sobre la vida.
Del 2016, Dentro del volcán. Este es el documental más aclamado, del director Werner Herzog. Visita varios volcanes activos alrededor del mundo. Herzog y el especialista en volcanes Clive Oppenheimer emprenden una aventura por todo el mundo explorando algunos de los volcanes más conocidos de Indonesia, Etiopía, Islandia, Corea del Norte, relacionándose con científicos e indígenas de cada zona. Buscan entender la compleja y antigua conexión que existe entre los seres humanos y una de las grandes maravillas de la naturaleza. Y Herzog siempre ha demostrado tener un don tremendo para sumergirnos en los increíbles extremos del mundo natural, la verdad.
Algunos.
Esta es un clásico.
Un clásico de clásicos. Pompeya, del 2014, dirigida por Paul Anderson. El monte del Vesubio, año 79 después de Cristo, es una de las zonas volcánicas más peligrosas del mundo. Ha entrado en erupción. En una carrera por salvar la vida, un intrépido y valeroso hombre convertido en esclavo de barco se entera de que, bueno, pues está en erupción el volcán y hará todo lo posible por volver a casa y asegurarse de salvar a la dueña de su corazón y a su mejor amigo, un gran gladiador sin escapatoria del Coliseo en el centro de la ciudad. Visualmente es espectacular.
Si no lo has visto, sí es espectacular.
Buenos días, California. Vamos camino de alcanzar una
temperatura hemos tardado mucho en recibir la primera alerta esta mañana.
Esta es un clásico. Esta sí que es un clásico, el año 97, fíjate ya.
Volcano, dirigida por Mick Jackson. Un desastre de inimaginables proporciones amenaza la ciudad de Los Ángeles. Otra vez Hollywood siempre mirándose el ombligo. El volcano, un terremoto y el intenso calor que emana del subsuelo anuncian sin lugar a dudas la erupción de un volcán, lo que causará una situación de caos sin precedentes en la ciudad. Así que Mike Rourke, director de la Oficina de Gestión de Emergencias, con la ayuda de una sismóloga, la doctora Amy Barnes and Hedge, intentará controlar la situación para evitar que el pánico se extienda.
Y esta seguro que la han visto casi todos.
Yo creo que sí, Fede. Un pueblo llamado Dantzpeak del 1996, yo estoy mal, dirigida por Roger Donaldson, un vulcanólogo, o sea, este guapísimo Pierce Brosnan, aquí yo quería llegar, y una alcaldesa, Linda Hamilton, se dan cuenta de que los políticos van a lo suyo, entre medias, claro, está, hay beneficios económicos, y cuando estos se niegan a evacuar por intereses inmobiliarios con tierna y triste secuencia del sacrificio de la abuela para salvar a los suyos, pese a lo poco creíble que resulta que los protagonistas escapen de una barca por un lago al que ha llegado la lava y que debe de estar hirviendo o emitiendo gases o algo que desconozco porque no soy vulcanóloga. Pero bueno, en cualquier caso supera con creces a Volcano, donde su bien intencionado mensaje por la igualdad racial resulta ridículo por la escena en la que un niño que llora al no encontrar a su madre dice que es porque, cubiertos de cenizas, todos somos del mismo color. Muy tonto, la verdad.
Y, en fin, si se quieren reír, les dejamos, no les ponemos la última, pero se la recomiendo. Joe contra el volcán. Tom Hanks y Meg Ryan en esa película en la que él interpreta a alguien que está a punto de morirse y lo quieren sacrificar para salvar una isla de un volcán.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Los jueves, de la mano de Marisol Casem, hablamos en clave de psicología sobre todo aquello que puede ayudarnos a llevar mejor nuestro día a día. En El Balance, con Marisol Casem, en clave de psicología.
Marisol Casem, buenas noches.
Buenas noches.
Como hacemos siempre y que se me olvidó la semana pasada, nuestra página web y nuestro blog.
Sí, sobre todo porque el tema de hoy a lo mejor puede interesar a mucha gente. Pueden encontrarme en la consulta en la web www.centrocasen.com o bien escuchar los podcasts en el blog www.enclavedepsi.com.
Perfecto. Vale, esto que vamos a hablar hoy no conozco a nadie que no le pase.
Ya. Bueno, yo sí, ¿eh?
Sí, no, hay gente que, es que llega el mes de septiembre y se anima, pero no. En general, el bajón de septiembre es casi universal, ¿no?
Yo creo que sí. Es, vamos, una cosa muy, 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 muy frecuente. A principios del mes de octubre o a finales del mes de septiembre hay muchas personas que se sumen en un estado de apatía, de desgana, incluso de tristeza, que mucha gente denomina depresión posvacacional, que es un término que a mí no termina de gustarme porque no es una depresión y el hecho de que lo cataloguemos como depresión puede hacer que nos sugestionemos o que pensemos que tenemos algo mucho más grave de lo que en realidad tenemos. Pero lo que sí que es cierto es que al final lo que sentimos es un estado muy parecido, con características parecidas a las de la depresión. Y me parece interesante que hablemos de ello y que lo describamos y que las personas puedan reconocerlo y saber cuándo deben o no preocuparse.
¿Cuáles son los síntomas, fundamentalmente?
Bueno, pues por un lado la apatía, el estado de desgana, de falta de motivación por hacer las cosas, un cierto estado de tristeza, incluso de melancolía, a veces ansiedad. En muchas ocasiones es una sensación como de falta de energía. No es que no quiera hacer cosas, no es que esté desmotivado, es que no tengo energía para hacerlo. Entonces, como que me cuesta arrancar. Me gustaría empezar con el gimnasio, me gustaría poder quedar con amigos, pero llega el domingo por la mañana o el domingo por la tarde y no soy capaz de tirar de mi...
¿Tiene algo que ver con el cambio de estación?
Tiene que ver. Ahora veremos.
Vale.
Ahora que veremos.
Pero
no
antes de llegar ahí, vale. No lo podemos llamar depresión posvacacional.
No debemos, porque no es una depresión. Claro, como comentaba antes, una depresión es un trastorno con pues mucho más complejo, con uh-huh. más intensidad, con una duración mayor. Uh-huh. Realmente ahí sí estamos hablando de un problema. Y en el caso del bajón de septiembre, pues muchas veces es una cosa que se reconduce relativamente uh-huh. rápido.
¿Y se produce por qué? Bueno, ¿cuáles son las causas?
Claro, hay varios motivos. No hay una sola causa. En primer lugar, yo creo que hay un problema de cómo afrontamos nosotros el mes de septiembre, que lo afrontamos como una época en la que finalizan las vacaciones, es decir, como el final de algo y no el inicio de algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, si nos ponemos en esa posición o en esa perspectiva de finalización de algo, de alguna manera sería como elaborar un duelo, ¿no? El duelo por las vacaciones. Por supuesto, entendiendo que no hay tal duelo, sino que simplemente es hacernos a la idea de que hay algo que termina. Fíjate que esto a los niños no les pasa porque tienen la vuelta al cole y vuelven con ilusión. Uh-huh. Cuando decías antes, no conozco a nadie que no le pase, digo, los niños.
Los niños, sí, ¿no? Es verdad. Que por fin viene el cole, voy a volver a ver a mis amigos, tal. Claro. Sí, es verdad, tienen claro. esa ilusión de empezar algo.
De empezar.
De empezar algo, sí.
Y empiezan un nuevo curso, sí. etcétera. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que hay una cierta sugestión social, ¿no? Parece que llega el mes de septiembre y todos nos ponemos un poco en esa actitud. Pero no es solamente eso.
La perspectiva puntualiza una cosa. En el caso de los niños se produce un cambio. Uh-huh. Cambian de curso, cambian de profe. Hay una serie de cambios que les afectan. Nosotros volvemos a hacer lo mismo que hacíamos en junio, en julio. Sí. Quiero decir, porque seguramente si cambiáramos de trabajo en septiembre nos lo tomaríamos de otra manera.
Pues mira, probablemente sí, efectivamente. Lo que pasa uh-huh. que ahí está, fíjate que la semana pasada hablábamos de esto, de los proyectos que uh-huh. nos poníamos. Es empezar el mes de septiembre con la intención de cambio, con unos cambios bien estructurados y bien uh-huh. formulados que nos ayuden a mantener la motivación y a recuperar uh-huh. la motivación y a decir, ahora arrancamos con algo. Pero claro, eso no es suficiente. O sea, no es solamente que nos despedimos del verano y del buen tiempo y que tenemos esa sensación de final. También es cierto que el verano es una etapa en la que prácticamente no tenemos rutinas, perdemos uh-huh, las rutinas. Nos despertamos tarde, comemos a diferentes uh-huh. horas, dormimos, pues trasnochamos, nos relajamos, etcétera. Y yo, si me permites la comparación, para mí es como ir en chanclas uh-huh. todo el día, ¿no?
Vale.
Y de repente te pones los zapatos
otra
de tacón
vez, sí.
y te uh-huh. hacen rozaduras por todas partes y te molestan uh-huh. y estás incómodo. Pero luego ya cuando llevas unas cuantas semanas con ellos puestos, pues ya uh-huh. los aguantas mejor.
Uh-huh.
Y con esto pasa lo mismo. Parece que el mes de septiembre nos hace ampollas uh-huh. y luego pues nos vamos acostumbrando más. Ocurre además otra cosa, y es que en el mes de septiembre tenemos que hacer un esfuerzo por empezar en una situación de cansancio.
Uh-huh.
¿Y de cansancio por qué? Pues mira, en primer lugar, porque nos hemos ido de viaje. Y eso, pues los viajes en general desestabilizan. Estás fuera de casa, no tienes las cosas que antes tenías metidas dentro de tu rutina, de tus automatismos, sabías perfectamente dónde estaban las cosas en tu nevera, en tu casa, etcétera. De repente estás en una casa uh-huh. distinta, tienes que prestar atención a todo. Además, bueno, las maletas, los viajes, aviones, coche, etcétera,
vale. uh-huh.
vuelves cansado y ahora tienes que empezar por reorganizar otra vez la casa, cambiar la ropa, lavar, llenar la nevera de nuevo, etcétera. El que tiene niños
uh-huh.
empieza la operación vuelta al cole
sí.
y empiezan los uniformes, el material escolar, etcétera, cuando encima además vienen cansados de que han pasado 3 meses siendo el organizador de eventos, el animador cultural,
uh-huh.
el cuidador, etcétera, de sus hijos, ¿no?
Sí, claro.
Y compatibilizando eso con el trabajo. Es decir, uh-huh. el verano, aunque sea una época que todos deseamos, agota.
Agota, es cansado, sí, es verdad.
Es
de
cansado.
Hecho, a veces estamos hasta deseando ya, por favor, que empiecen, porque una frase típica de los padres es, por favor, que empiece el colegio ya,
claro.
¿no?
De hecho, hay muchos padres que dicen uh-huh. que necesitan unas vacaciones de las vacaciones.
De las vacaciones, sí.
Y eso es muy uh-huh. frecuente. Y ya si vamos al aspecto económico, pues todavía más, ¿no?
Sí.
Vemos la cuenta en números rojos, porque uh-huh. hemos gastado en el verano, pues lógicamente hemos querido disfrutar de ello, y ahora empiezan todos los gastos de septiembre que también pues tenemos que afrontar. Entonces, claro, en este estado pretendemos sentirnos bien en septiembre.
Uh-huh.
Pues claro, es complicadísimo.
Te pregunto, porque hemos dicho antes que no hablamos de depresión posvacacional,
uh-huh.
pero sí podemos hablar de depresión estacional. Quiero decir, yo antes te iba a preguntar sobre esto porque lo comparo un poco con eso que llamamos astenia primaveral, ¿no? Que cuando llega la primavera nos pasa también un poco lo mismo, ¿no? De pronto nos da un bajón.
Claro. Claro, es una de las dudas que me suelen preguntar mucho los pacientes. ¿Esto puede ser una depresión estacional? Vamos a ver, la depresión estacional, en primer lugar, es, como te decía antes, un trastorno de mayor envergadura, con sentimientos mucho más intensos. Podemos decir que no es tanto una diferencia cualitativa como una diferencia cuantitativa. Y esto, entiéndemelo entre comillas, porque sí que hay una parte de diferencia cualitativa. En el caso de la depresión estacional, algunos de los síntomas, como pueden ser la tristeza, la apatía, la desgana, se producen sin una causa que los justifique, una causa externa, porque aquí hablábamos de qué es lo que hace que tengamos ese bajón en septiembre. Pero en el caso de la depresión estacional no hay una causa que lo justifique y parece que guarda relación con el cambio en los niveles de luz que tenemos, porque disminuyen las horas de luz, y con la repercusión que eso tiene en el funcionamiento de determinados neurotransmisores, como son la serotonina, que es la hormona de la felicidad, y la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a dormir. Entonces, no se sabe con exactitud cuáles son las causas de la depresión estacional, pero sí que parece que guarda relación con esos cambios a nivel de luz. Sin embargo, en el bajón del mes de septiembre identificamos las cosas, yo creo que muy claramente, ¿no? Hay una causa, como lo que decíamos antes, una o varias causas, una acumulación de causas. No existe ese componente endógeno y bueno, pues es más fácil de reconducirlo o desaparece. O tiende a desaparecer, si no lo acentuamos con otras cosas, tiende a desaparecer en unas pocas semanas.
En esto que llamamos el bajón de septiembre no hay un componente físico, ¿no?
No, bueno, salvo el cansancio, bueno, el estrés, que claro, es que, ¿sabes lo que pasa? En psicología todo tiene un componente físico y un componente psicológico. Ahí se produce lo que llamamos el biofeedback o la retroalimentación constante, porque cuando a mí me dan un susto, por ejemplo, eso genera en mí una reacción fisiológica. La emoción que tengo es que me han dado un susto, pero genera en mí una reacción fisiológica, un aumento del cortisol, de la adrenalina, etcétera. Pero la causa es externa, ¿no? Y lo mismo al revés, es decir, algo, un desequilibrio en los niveles de serotonina o en las vías de funcionamiento de determinados neurotransmisores puede producirnos un estado emocional que nos lleve, por ejemplo, al aislamiento, ¿no? Y entonces, claro, llega un momento en el que el inicio de la bajada del estado de ánimo a lo mejor era fisiológico, pero hemos acabado haciendo determinadas cosas que han hecho que nuestra vida cambie y ahora ya tenemos una causa externa para sentirnos mal.
¿Cómo pedimos ayuda?
Bueno, pues yo lo que diría es que en cualquier momento que la persona crea que se le está yendo de las manos, pida ayuda. Lo primero, mantener la calma. Esto es una cosa que se suele reconducir en unas pocas semanas. Pero claro, si en esas pocas semanas el malestar es muy intenso, a lo mejor puede ayudarte un especialista a saber enfocar. Por ejemplo, una persona que es muy perfeccionista y quiere que la vuelta del mes de septiembre esté toda hecha, organizada, perfecta, desde el día uno. Pues a lo mejor el bajar ese nivel de perfeccionismo, el afrontarlo con distinta perspectiva, etcétera, puede ayudar a esa persona a que no genere una ansiedad añadida que no tendría por qué generar. Cuando estamos hablando de una depresión estacional, que ya tenemos un componente interno, generalmente es necesario, o te diría que siempre suele ser necesario, el apoyo de un psiquiatra, de un especialista en psiquiatría, que ayude con la parte farmacológica a luego lo que comentábamos antes, al tratamiento psicológico.
Pues Marisol Casen, recuerda dónde nos podemos encontrar, dónde podemos saber un poco más de todo esto.
Pues en el blog, en www.enclavedesi.com, y quien necesite pedir ayuda para afrontar el mes de septiembre y el octubre, que me contacte en centrocasen.com.
Pues ahí lo tienen. Y seguro que de bajón está la mayoría, muchos, no sé si la mayoría, pero muchos de nuestros oyentes. Marisol Casen, hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves, encantada.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
Valor Salud en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón. Conoceremos todos los detalles de uno de nuestros grandes hospitales en su 10º aniversario. Servicio, calidad, humanización, tecnología e innovación. Vida e historia de uno de los centros hospitalarios con más actividad y destacados en la Comunidad de Madrid. Vívelo en directo con nuestros contertulios y especialistas. Este viernes 24 de septiembre a las 10 de la mañana, en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por el Grupo Rivera en su 10º aniversario. Valor Salud con Francisco García Cabello.
Capital Radio. Despierta la economía.
La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance y hasta ahora tengo el placer de saludar a Edurne Uriarte, que es diputada nacional, secretaria ejecutiva de Estudios y Programas del Partido Popular y coordinadora de esa convención que se pone en marcha, o sobre ruedas y nunca mejor dicho, el próximo lunes 27. Edurne, buenas noches.
Hola, buenas noches, Federico.
Digo que se pone en marcha sobre ruedas porque yo creo que yo sepa, y llevo ya unos pocos años en esto, es la primera vez que se hace una convención itinerante.
Efectivamente, hay alguna novedad más, pero la novedad de esta convención es que no se limita a dos días, en este caso los de Valencia, que es lo que ha sido habitual hasta ahora, sino que antes de esos dos días de Valencia hay cinco días intensos de debates por toda España. Como ya hemos contado, empezamos en Santiago de Compostela el lunes, los debates siguen en Valladolid el martes, el miércoles en Madrid, el jueves en Sevilla y el viernes en Cartagena.
¿Y en cada una de esas ciudades son debates distintos?
Sí, en cada una de esas cinco ciudades donde vamos a hacer los debates se hacen en cada una de ellas los debates sobre los cinco ejes en los que hemos trabajado para esta convención, que son en Santiago de Compostela. La temática es libre mercado y propiedad privada, con varias mesas sobre esa cuestión, alrededor de este tema. En Valladolid, la temática es nación, constitución, Europa. En Madrid es libertad y sociedad abierta. En Sevilla es democracia, seguridad y fortaleza de las instituciones. Y en Cartagena es igualdad de oportunidades y bienestar. Es que creo que importante contar que llevamos trabajando en esta convención desde febrero. Esto ha sido un proceso muy largo que empezó desde que lo anunció el presidente Pablo Casado en un comité ejecutivo de febrero. Desde entonces ha habido una primera fase de petición de ponencias sobre los 25 grandes temas, digamos, en los que hemos dividido el trabajo.
Sí.
En una segunda fase, desde junio, hemos hecho numerosos debates sobre esos 25 temas, la mayoría debates privados, algunos públicos, donde han participado más de 400 personas de la sociedad civil. Y la semana que viene lo que hacemos es dividir nuevamente, hacer esos debates en esas cinco ciudades que acabo de decir.
¿Qué más novedades tiene? Me has dicho, lo de la itinerancia no es la única novedad. ¿Qué otras novedades tiene la convención?
Bueno, quizá llamarle novedad es excesivo, pero yo creo que hay que destacar que este trabajo de de análisis, de debate, con tantísima participación de la sociedad civil durante tantos meses, es hasta cierto punto novedad, por lo menos en el PP recientemente. Lo que hemos hecho estos meses es muchísimo análisis y muchísimo debate de ideas. Como digo, yo que he estado con todas estas mesas de organización, de debate, ha sido impresionante la buena acogida que ha tenido, la cantidad de ponencias. Tenemos 350 páginas de ponencias que vamos a seguir trabajando, eso sí. Y me parece que es muy importante destacar todo este trabajo de debate de ideas que va a seguir después de la convención, por otra parte.
Entiendo, Edurne, que en esos debates previos que se han venido produciendo desde el mes de febrero, todo eso ha llevado a conclusiones o aportaciones que son las que ahora, digamos, van a configurar un poco el contenido fundamental de la convención.
Sí. La semana que viene vamos a tratar, a partir de esos debates, todos los temas en esas mesas, nuevamente con la sociedad civil. Seguimos a lo largo de esas ciudades, de Santiago a Cartagena, con la sociedad civil. Y el sábado, ya en Valencia, van a ser los vicesecretarios quienes van a dar las conclusiones de cada área. Pero me parece igual de importante que eso que estoy contando, destacar que a partir del lunes 4 de octubre, este debate sigue, pero sigue en otra fase, que es que lo trasladamos a toda España a través de las organizaciones del partido. Porque hasta ahora ha sido un proceso de análisis y de debate sociedad civil. Ahora, ya en la convención, ya en la propia convención, porque en cada ciudad va a participar, obviamente, el partido, pero a partir del lunes, sobre todo, el debate se centra mucho más en el propio partido, con todas las organizaciones del partido. Es decir, que todos estos temas que acabo de señalar se van a debatir ahora en toda España, en las organizaciones municipales, provinciales y regionales del Partido Popular.
Me has dicho varias veces que los debates se han hecho con la sociedad civil. ¿Qué tipo de organizaciones han participado en esos debates? Aparte de, entiendo que gente del Partido Popular, pero ¿qué, desde fuera, quién ha estado ahí?
Básicamente ha habido analistas, escritores, intelectuales, y luego dentro de estos analistas, intelectuales, escritores, muchos de ellos vinculados a asociaciones, a think tanks. ¿Qué ha ocurrido aquí? Son muchísimas asociaciones, entre asociaciones y think tanks, cerca de 100.
Sí.
Y respecto a los nombres, nosotros hemos mantenido en todo el momento cierta discreción. ¿Por qué? Porque en este proceso de debate de ideas, desde el principio nosotros consideramos que era bueno que la gran mayoría de debates se hicieran de forma privada, de tal forma que todos los debates se han hecho internamente y no han trascendido ni lo que hemos discutido ni los nombres que han ido. Nos ha parecido que era importante que hubiera una plena, como el debate en libertad, en el sentido de que nadie tuviera ninguna preocupación de que esto fuera a trascender al público. De ahí lo de los debates privados. Porque hoy realmente en un briefing que hemos hecho esta mañana nos han preguntado, pero es que las propias personas que iban han pedido esa privacidad. Y realmente yo he dicho, pues no, realmente ha sido una mecánica de trabajo que hemos establecido nosotros mismos. Creíamos que era bueno que todo el mundo opinara con la total libertad y con discreción.
Sí, a veces es la forma también de que efectivamente se puedan aportar o decir ideas que a lo mejor de otra manera pues no se hubiesen dicho, ¿no?
Eso es lo que hemos pensado. Al Partido Popular aquí le ha importado conexión con la sociedad civil, escuchar a la sociedad civil y hacer debate de ideas, que seguimos haciendo, por supuesto. Es que esto no puede ser un proceso ni que dure 4 meses ni 5. El debate de ideas y escuchar a la sociedad civil es una tarea fundamental en cualquier partido político y tiene que ser permanente. Pero ciertamente ahora lo estamos focalizando si se me permite el sí. verbo, alrededor de esta convención. Y siempre teniendo en cuenta que al menos el trabajo intenso, concentrado, es de al menos un año de duración. Uh-huh. Es decir, desde este pasado mes de febrero, en que lo inauguró Pablo Casado, hasta más o menos el mes de febrero o marzo del año que viene.
Uh-huh. ¿Eso tiene que ver con que luego los congresos regionales se hagan después de que todo este debate, digamos, de alguna forma haya terminado?
No, yo realmente creo que no tiene ningún uh-huh. nada que ver con esto, porque los congresos regionales, al fin y al cabo, se refieren a organización
sí.
de cada partido popular. Y aquí nos estamos centrando en debate de ideas.
Vale.
Uh-huh. Es decir, que no, bueno, no diría yo que es un plano diferente.
Uh-huh.
Diferente, que no mezclamos con todas las cuestiones.
Con la parte organizativa. Vale.
Sí.
Santiago, Valladolid, Madrid, Sevilla, Cartagena y Valencia. Ese fin de semana sí. en Valencia. ¿Por qué Valencia y qué es lo que va a pasar allí?
Bueno, lo que va a pasar ahí es que va a acudir todo el Partido Popular,
uh-huh.
Muchísima gente, va a estar todo, es que realmente va a estar todo el partido, y ahí durante el sábado van a participar en diferentes mesas todos los dirigentes provinciales, regionales, presidentes autonómicos del Partido Popular, y luego el domingo, como ya hemos contado, vamos a cerrar la convención, cerrar entre comillas, cerrar esta fase de la convención con un gran mitin en la Plaza de Toros en Valencia, donde Pablo Casado va a presentar su proyecto de uh-huh. alternativa para España.
Ha habido cierto debate previo sobre quién iba a estar, quién no. Al final todos los presidentes autonómicos van a estar en esa convención y tienen una mesa en concreto de debate, ¿no? O de exposición sí. de ideas entre ellos.
Sí, uh-huh. en efecto. Bueno, vamos a ver, además, cada presidente autonómico va a estar en cada ciudad, como es evidente por lo que acabo de contar.
Bueno, claro.
Uh-huh. Esas ciudades uh-huh. en la convención itinerante van a ser las ciudades de comunidades autónomas donde estamos gobernando.
Sí.
Esto significa que cada presidente autonómico va a estar en una mesa ya en su ciudad, en su comunidad autónoma. El único aquí problema, entre comillas, es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, como sí. tiene ese viaje a Estados Unidos,
uh-huh.
no puede estar en Madrid, pero va a estar el sábado en Valencia, en la mesa de presidentes autonómicos.
Uh-huh. ¿A ella quién la sustituye en Madrid o quién estará en su lugar en la mesa?
Bueno, no, yo no ya hablaría de sustitución, uh-huh. pero en Madrid va a haber una de las mesas, bueno, uh-huh. que hay que llamarlo conversatorio, uh-huh. va a estar el alcalde de Madrid.
Ah, vale, está.
Pero no lo llamaría sustitución en este caso.
Ya,
bueno, aquí ha habido una coincidencia como con ese viaje a Estados Unidos
sí.
uh-huh. y va a estar Martínez Almeida, bueno, entre otra mucha gente, pero él va uh-huh. a estar en Madrid.
Bien, luego todo este debate, como decíamos, se proyecta en algún tipo de documento que de alguna forma servirá o será la base de una alternativa de gobierno del Partido Popular para el futuro, ¿no?
Sí, pero ese documento estará después de que acabe toda la fase del año.
Uh-huh.
Porque luego, con todo este proceso muy profundo, realmente muy trabajado que estamos llevando a cabo y que acabo de contar, es muy importante esa última fase de debate por toda España, por todas las organizaciones del partido.
Uh-huh.
Después de todo ese debate en las organizaciones del partido, podremos tener un documento realmente ya acabado, trabajado, etcétera, y bien consensuado.
Uh-huh.
Es una uh-huh. parte fundamental de cualquier partido político, un documento consensuado en todo el partido.
Pero anticipándonos un poquito, Edurne, que tú te estás siguiéndolo todo muy de cerca, ¿dónde vamos a encontrar, digamos, las principales novedades?
Novedades en cuanto a mensajes,
sí, eso
quieres
es.
Decir.
Sí.
Bueno, a mí, yo quizá por mi procedencia del mundo académico, periodístico, intelectual, etcétera, yo le estoy dando mucha importancia, le doy una enorme importancia al propio debate, a lo que estamos haciendo, a esta cantidad increíble de gente que está participando, que se está acercando al Partido Popular, que está dando su opinión, sugerencias, etcétera. Esto que en cuanto a contenidos, por supuesto no va a significar profundos cambios de un discurso, de una alternativa que ya está muy construida. Lo que está significando es fortalecimiento, clarificación en algunos campos, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Pongo un ejemplo en el ámbito, un ámbito que además yo he llevado directamente, yo misma, de los debates, documentos, en el ámbito que hemos llamado Nación, Concordia, Nación y Constitución. En ese ámbito, por ejemplo, en los debates que ha habido, ideas muy claras de defensa fuerte de la Constitución, defensa fuerte del patriotismo, y ahora me dirás, bueno, sí, es que esto estaba en el PP. Pues sí, si estaba,
un poco, sí.
Sigue estando con más fuerza, si cabe. Por ejemplo, un debate que hemos planteado. Cuando hablamos de patriotismo, hay que ponerle después el añadido de constitucional. Y de ese debate ha salido que a quienes han intervenido no les gusta demasiado tener que añadir constitucional. Dan por supuesto que el patriotismo es constitucional. Pero añado otra cosa. En ese área se ha hablado mucho de memoria histórica, básicamente por la nueva ley de memoria democrática que ha presentado el gobierno. Y ha sido muy, muy clara la opinión de todos los que han participado, muy dura, muy crítica con la ley de memoria democrática del gobierno.
Sí.
¿Eso es una novedad? No. Lo que es interesante es que cuando hemos escuchado a la sociedad civil en ese campo, nos han dicho no rotundo a esa ley de memoria democrática del gobierno.
Mi compañera Irene Sánchez quería hacerte una pregunta.
Buenas noches, señora Uriarte.
Bueno, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. Mire, yo siempre en este estudio, de manera abierta, he confesado que yo soy votante del Partido Popular, también soy afiliada. Vivo en Madrid hace 2 años, soy catalana. Y una de las cosas que nos preocupan en este gobierno y además desde la última década en Cataluña es si en esta convención va a haber algún debate, una exposición de ideas referente a Cataluña, alguna alternativa. No sé si este tema lo van a destacar. Creo que también sería importante, sobre todo para las personas constitucionalistas catalanas viviendo o no en Cataluña, que es un tema que nos preocupa muchísimo.
Sí, desde luego, Cataluña es, y lo que está pasando en Cataluña, es una de nuestras preocupaciones centrales. Bueno, de hecho, yo misma, que ahora soy diputada en el Congreso, precisamente ayer hice una pregunta muy crítica al ministro Bolaños sobre la mesa de negociación del gobierno con los independentistas catalanes. Eso en la sesión de control de ayer. Estamos presentando muchas iniciativas en el Congreso sobre esa cuestión. Ahora bien, en la convención hemos tenido una mesa que vamos a tener, seguimos con ese trabajo, que llamamos precisamente Unidad Nacional y Estado Autonómico frente al nacionalismo. Y en este caso, esta mesa la vamos a tener en Valladolid. Bueno, de hecho, esta mesa la voy a moderar yo misma, casualmente esta mesa. Y ciertamente, Cataluña es tema central, es solo una preocupación básica central del Partido Popular, lo que está pasando ahora, la mía personal también. Y en concreto, sobre esta cuestión, hicimos una mesa pública donde estuvo Pablo Casado el 31 de agosto en Barcelona. Yo misma también estuve allí. Y esa mesa pública fue con asociaciones cívicas de Cataluña, asociaciones constitucionalistas, que están denunciando lo que está pasando en Cataluña y la mesa de negociación del gobierno con los independentistas catalanes. Es decir, sí, lo estamos tratando como uno de nuestros temas centrales.
Muy bien. Edurne, uno de los temas esenciales de esta convención, que lo viene repitiendo el Partido Popular desde que se anunció, es eso que se llama ampliar la base electoral. Sobre todo entiendo que moviéndose hacia un electorado de más de centro para captar ese votante también descontento incluso con el Partido Socialista. ¿Qué propuestas se van a hacer para que ese electorado se aproxime o se arrime al Partido Popular? ¿Y qué se va a hacer también, digamos, para desidentificarse un poco con la derecha más extrema?
Bueno, ciertamente el Partido Popular ya tiene una base amplísima. Uh-huh. Como yo suelo recordar, muchas veces el Partido Popular es una conjunción de liberales, de conservadores y de demócrata cristianos. Uh-huh. Y como suele decir el presidente Casado en muchos discursos, además de eso, el Partido Popular también aspira a poder atraer a algunos socialdemócratas descontentos, a una parte del propio centro-izquierda. ¿Qué ofrece, en este caso, si nos vamos a ese centro-izquierda, qué ofrece el Partido Popular? Pues ahora que hemos estado hablando de nación, de constitución, de concordia, acabamos de hablar de Cataluña, ¿qué ofrece? Una defensa clara y fuerte de la unidad nacional, del uh-huh. Estado autonómico, pero de un Estado autonómico con igual trato para todas las autonomías, con una defensa del pluralismo y con una defensa de la unidad nacional, porque a mí me parece evidente que hay una parte de la izquierda muy crítica, muy preocupada en estos momentos con lo que está haciendo Pedro Sánchez con su mesa de negociación con los independentistas, una mesa de negociación en contra de los intereses y deseos de la mitad de los catalanes, al menos. Bueno, ¿y de cuántos ciudadanos españoles del resto de España? Creo firmemente uh-huh. que en ese campo, que es uno de los campos en los que yo estoy trabajando, el Partido Popular realmente tiene algo importante que ofrecer a la sociedad española, y no solo a sus votantes tradicionales, que en efecto están entre el conservadurismo, el liberalismo y la democracia cristiana, también al centro izquierda muy preocupado por lo que está pasando en ese terreno.
Pues Edurne Uriarte, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros en el balance en Capital Radio, y mucho ánimo, mucha suerte y que vaya bien esa convención. Que te tocará, además, te tocará recorrértelo sí. todo, ¿no? Me imagino. Tendrás
todo,
que
claro, todo.
Pues nada, mucho ánimo, un poco paliza, pero mucho ánimo, Edurne.
Muchas gracias. Un beso enorme. Un placer, Federico.
Un beso muy grande. Hasta luego. Pronto.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1:00 p.m, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Pues vamos allá con nuestros temas de la tertulia, esos que Sofía Torres ya nos pone encima de la mesa. Sofía, buenas noches.
Buenas noches, Fede. Vamos allá con los temas de este jueves 23 de septiembre. Tertulianos, sin duda tenemos que detenernos en este jarro de agua fría. El jarro de agua fría que el INE le ha echado encima al gobierno, corrigiendo a la baja las cifras de crecimiento del segundo trimestre. Escuchen a este señor que lo cuenta cristalino.
Jarro de agua fría para las previsiones de crecimiento del gobierno. Si ayer el Ministerio de Economía nos comunicaba que España podría recuperar sus niveles de actividad prepandemia en el primer trimestre de 2022, hoy el Instituto Nacional de Estadística complica enormemente estas previsiones.
Y claro, como las buenas, las malas noticias llegan cuando menos las esperas. Esta aterriza en el momento en el que el gobierno está negociando los presupuestos generales del Estado con sus socios. Y a fecha de hoy las cosas parece que se le están complicando un poquito. Primero porque todos le piden que suba los impuestos y el gobierno como que no termina de atreverse. Y segundo porque la parte del gobierno de coalición de Unidas Podemos se empeña en meter el viejo asunto de los alquileres en las cuentas públicas, que todavía es un tema, bueno, es un problema para el año que viene. Y de nuevo, la parte contratante de la primera parte...
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
A ver, siendo un viejo asunto, en realidad es un problema tremendo para mucha gente, ¿eh? Esto tenemos que asumirlo ya. Es que los jóvenes, por ejemplo, tenemos que destinar el 90% de nuestros sueldos, si es que lo tenemos, a alquilar, pues para poder emanciparnos y, en fin, además de pensar en un proyecto de futuro, pues poder realizarlo. Así que luego no se quejen si baja la natalidad, si no hay para pagar las pensiones, si los jóvenes se van fuera a buscar oportunidades. Algo de eso ha dicho hoy el defensor del pueblo en funciones en el Congreso sobre los pobres diablos que nacimos entre el 86 y el 2003. Deberían escucharlo.
Que sufren depresión.
Patético.
Pobres almas en desgracia. Que sufren.
Pero bueno, volviendo a la parte socialista del gobierno, que dice que de la ley de vivienda pues habrá que olvidarse, que es demasiado complicada. ¿Qué os parece? ¿Se le complica al gobierno la aprobación de los presupuestos o realmente los tiene ya atados? Ayer les pregunté lo mismo a vuestros compañeros y fueron unánimes al considerar que todo era mero postureo. Pero pensémoslo bien, porque no todo es blanco o negro. Y luego están incongruencias como estas, porque cuando Pedro Sánchez se niega a elaborar en España una ley antipandemias, pide en la ONU un tratado antipandemias. Multilateralismo sí, pero pluralidad no. Esa pregunta no niega el hecho de que el gobierno acuerda con la mayoría de los partidos y tampoco niega el hecho de que el Partido Popular está instalado en el no rotundo. Recién ayer salió un poquito y fue en el contexto de La Palma, así que no cuenta. Falta voluntad política, señores, que tenemos órganos constitucionales caducados. Y a ver, porque esto ya resulta un poco lioso, ¿no?
No se preocupe, hay que tomarlo en cuenta en todo contrato. Es lo que llaman una cláusula sanitaria. No me diga que ahora tenemos que vacunar.
Bueno, hoy han ido los Reyes a La Palma, se han visto con los afectados y han prometido que las ayudas llegarán pronto. En esto, al menos, parece que todos se ponen de acuerdo, pero ya tiene bemoles que tenga que ocurrir una desgracia mayúscula para que los políticos dejen a un lado sus diferencias, aunque a veces ni por esas. Y hay quienes se van de convenciones.
En absoluto. He escuchado al presidente Almeida en la desconexión esta mañana de Radio Nacional de la Comunidad de Madrid y lo único que explica...
¿Ha dicho presidente Almeida?
Ah, no, pasó presidente del alcalde, comunidad. Alcalde, no, bueno, es que...
Presidente del Partido Popular de Madrid.
Alcalde y portavoz, no, alcalde.
No nos dio un titular en ese sentido.
Parece que eso fue un lapsus, pero puede que no lo sea, no lo sabemos, ya lo sabremos. Hemos tenido a Edurne Uriarte, la coordinadora de la convención del PP, pero nos ha contado, bueno, pues lo de esta convención itinerante, que más bien parece un tour turístico en autocar.
Aquí se ha encargado a alguien.
¡Quietos!
Este viaje es una pesadilla.
Y también de congresos, porque será el 40 Congreso Federal del PSOE en el que Izquierda Socialista quiere debatir la instauración de una República Federal laica y no podemos irnos, aunque no esté hoy lo daréis en la tertulia, sin hacer una mención a una reliquia a la que algunos, yo no, llaman Dios.
Soy Dios.
No, ese no, este. Y es que Julio Iglesias cumple 78 años y aunque no le vamos a dedicar el apunte musical porque también es el cumple del boss, y me van a perdonar, no hay color, este guiño se lo dedicamos a nuestro compañero Álvaro Lodares.
Bueno, con la voz de Julio Iglesias. Irene Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Javier Ortega, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Javier Dorado, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, reconocerme que lo pasáis bien en los contando los temas, ¿o no?
Claro, es fuerte, sí, además.
Sí. Es el mejor momento de la tertulia.
Sí, sí, sin duda ninguna, Sofía tiene mucha gracia exponiendo los temas.
Bueno, en fin, lo hacemos para animaros y para empezar con este ratito de tertulia con buen humor. No sé si Lodares nos estará escuchando, pero que sepa que por fin ha conseguido poner adiós.
Total.
En la tertulia.
A mí, yo tengo que reconocer que a mí también me encanta Julio Iglesias. ¿Eh?
Ay, señor. No, si no digo nada. A mí no es que me disguste, pero en fin, no salgo a correr oyendo a Julio Iglesias, eso no.
Sí, bueno. yo tampoco. No entra dentro de mi repertorio habitual.
No, ¿verdad? Cuando pones una playlist de Spotify, Julio Iglesias, como que no. Pero bueno, ahí está. Oye, a ver. Lo del INE, en fin, luego la ministra Calviño ha dicho que esto no quita para que la recuperación siga, es verdad, está ahí y se nota más que hay cada vez una mayor actividad, pero es una corrección a la baja importante, ¿no? No sé qué opináis.
Sin duda ninguna. Perdón, Javi, sí.
No, iba a decir que primero voy a hacer una defensa.
Sí.
De los pronosticadores, ¿no? En este caso el gobierno, es decir, creo que es muy difícil pronosticar la evolución de la economía en el contexto en el que nos encontramos tan volátil. O sea que, por lo tanto, creo que quien trate de atisbar cómo se va a comportar la economía en un periodo más allá de 1, 2, 3 meses, creo que evidentemente tiene un riesgo a equivocarse, máxime en un contexto como este, insisto. Dicho esto, creo que hay que ser prudentes. Creo que hay que ser prudentes y que hay que tener cuidado con insuflar mensajes que sean excesivamente triunfalistas, precisamente en un contexto que nos puede dar varias bofetadas todavía, ¿no? En términos económicos. Y lo que ha sucedido hoy es una bofetada. Porque no es que haya habido una corrección de 2, 3 décimas. Es que ha habido una corrección de más de 1.5 en un trimestre. Por tanto, evidentemente esto lastra. Lastra la creación de empleo, lastra la confianza del consumidor, lastra, en definitiva, el desarrollo y la recuperación económica. Y esto es una realidad que no podemos negar. Dicho esto, bueno, sigue habiendo síntomas de que, obviamente, recuperaremos en algún momento la situación que teníamos en enero de 2020. Pero va a tardar más de lo previsto. Más de lo previsto. No iba a ser a final de año, como se dijo en algún momento, en el 2020, como se dijo en algún momento. No va a ser a finales de 2021 tampoco. Y probablemente tampoco lo sea a finales de 2022. Todo aquel que trate de decir lo contrario, creo, no sé si se equivocará, pero lo que sí, desde luego, no está siendo responsable.
Sí, yo también me... Perdona, Javier.
No, Irene, adelante.
No, a ver, me suscribo totalmente a lo que dice Dorado, pero también hoy he podido leer que organismos y firmas de análisis prevén ese repunte para un final del 2021, o sea, en la segunda mitad del año, que bueno, yo creo que están siendo demasiado positivos porque, como tú dices, dadas las circunstancias de este año y del pasado, la verdad es que están apuntando demasiado alto, ¿no? Yo la verdad que no arriesgaría tanto en cuanto a palabras y en cuanto a estimaciones, ¿no? También dice el Banco de España, por otro lado, que eso será para a partir del año que viene, que ya veremos. Desde luego, esto, lo que ha pasado hoy, ha sido un bofetón más a este gobierno totalitario, que, bueno, creo que en cierto modo, bueno, pues ellos igual viven, no sé, de manera... De manera lateral, porque realmente estimar tal y como está la situación, que yo quiero pensar que es porque en esta segunda primera mitad, o sea, perdón, esta primera mitad del año sería por el tema del sector servicios, ¿no? Pero aún así, dadas las circunstancias, y es que además llevamos un año, que es que cuando no ha sido la tercera ola, la Filomena, ahora Palma, quiero decir que es que han sido unos fenómenos naturales que, bueno, que nadie tiene culpa, pero que sí que es cierto que esto hay que tener un poco ahora un poco más de precaución a la hora de bueno de decir depende qué, ¿no? Yo creo que tienen que ser un poquito, ir con un poquito más de cura.
Sí, a ver, yo creo que hay varias cuestiones. En primer lugar, hubo un exceso de, efectivamente, de optimismo por parte del gobierno, que sí que es cierto que interesadamente quiere transmitir una falsa sensación de que tan rápido como caímos, tan rápido que vamos a salir del agujero. Y eso no es posible ni macroeconómicamente ni socialmente, porque la confianza es algo que cuesta mucho construir y que es muy fácil debilitar y volar por los aires. Y la economía se basa principalmente en la confianza del consumidor, en la confianza del empresario, en la confianza de los prestamistas financieros, y esta confianza hoy por hoy no existe. Eso es un hecho. Y estos meses han sido una crisis financiera muy profunda, con una parálisis que en muchos aspectos hay que remontarse a la guerra civil para encontrar una parálisis económica tan severa. Por lo tanto, contar con que en 6 meses se recupera toda la actividad es una fantasía, algo que muchos ya pensábamos, que las cifras iniciales parecían no apuntar, pero que claramente va a ser la tónica. Y luego, en segundo lugar, hay otras cuestiones, los hechos. Vamos a ver, hemos visto un verano que invitaba al optimismo, pero no nos engañemos, sin turismo extranjero. Claro. España recibe 80 millones de turistas españoles. Por mucho turismo nacional que haya, no hay 80 millones de españoles que sustituyan a 80 millones de extranjeros. Luego, la ocupación en verano ha sido mediocre. Ha sido justa para salvar los muebles, pero no ha sido ni de lejos la previa. Hechos, la industria. Estamos viendo que hay problemas en las cadenas de montaje. La industria automovilística tiene dos problemas muy importantes delante. El primero, el suministro de los microchips, que está obligando a retrasar meses y meses la producción de las cadenas y la entrega al consumidor final, que al fin y al cabo es lo que mueve la actividad del sector. Y además, por si eso fuera poco, las ventas de vehículos se han desplomado en el último año, porque la gente tiene incertidumbre sobre los nuevos tipos de vehículos, tienen menor poder adquisitivo. Entonces, una industria motor para España, como la industria del automóvil, nunca mejor dicho, está ahora mismo en una situación de caída clara. De caída muy clara y de transición que va a durar varios años hasta que se aclare si España asume la fabricación de vehículos eléctricos como hasta ahora de otro tipo y ver si la gente recupera confianza en comprarse nuevos coches. Y luego hay otra cuestión. Por mucho que las cifras macro fuesen bien, que no lo van, pero aunque fuesen bien, el gobierno socialista peca de otro espejismo que ya pecó Rajoy, que es que las cifras macro pueden ir bien, pero si no hay cierta distribución social de ese crecimiento económico, tus cifras no valen para casi nada, porque la desigualdad social y la necesidad económica de mucha gente, empezando por los millones de parados que sigue habiendo, están ahí. Y eso le pecó a Rajoy de confianza, que decía, tengo cifras macro muy buenas. Sí, pero tu país está más desigual que en los últimos 40 años. Y esta gente, y más haciendo gala de ser del Partido Socialista, todavía no se han enterado de que están exactamente en las mismas que le sucedía a Rajoy en este sentido.
Bueno, y sobre todo también hay que añadir que las elecciones que van a ser de aquí a 2 años, las elecciones generales, a ver qué alternativas presentan, puesto que para todas estas personas, para que todo se pueda activar, a ver cómo lo van a hacer esa creación de empleo. Porque no solamente nos tenemos que ocupar de esa creación de empleo, sino también de las personas que este año o el año pasado, con toda la pandemia y con situaciones excepcionales, han perdido su puesto de trabajo, ya sea de turismo, ya sea de cualquier otro sector, porque estamos hablando de una cifra importante, muy elevada. Entonces, esto es desde el punto de vista objetivo de cualquier ciudadano, es más que preocupante. Y una vez más, yo creo que sí que es cierto que un gobierno tiene que transmitir una cierta confianza, ¿no? Pero es lo único que le ha quedado, el optimismo, porque creo que ni ellos se creían estas cifras, ¿no? Y más, es lo que comentábamos desde un principio, que viendo todos los fenómenos naturales paranormales que están pasando, porque es que viene uno detrás de otro, yo creo que atreverse a decir unas cifras que luego no tienen nada que ver con la realidad, como se ha conocido hoy, la verdad que me parece un poco fuera de lugar.
En cualquier caso, la situación es la que es. Esto no sé si corregirá, se verán obligados el gobierno a corregir sus cifras de cara a esa negociación de los presupuestos, que le está resultando bastante complicada, ¿no?
Sí, y hay una cosa, Fede, algún pronóstico. Javi. Yo sí me voy a mojar, haciendo, decía Javi Dorado, de no mojarse haciendo pronóstico.
Mójate.
Yo sí que me voy a mojar. Yo creo que hasta que no en las generales de 2023 estaremos con suerte en los niveles de 2019. Y digo lo mismo que decía el martes con la factura de la luz. Sánchez aspira en las generales de 2023 a dejar el país que recibió en 2019. O sea, su legado es nulo, básicamente. A eso es a todo lo que aspira. La recuperación yo creo que va a ser más lenta de lo que nos están diciendo, porque la hostia ha sido más gorda. de lo que nos han contado, y además va a ser muy desigual, que esto es algo que todavía la gente no visualiza, va a ser muy desigual. Las grandes empresas saldrán rápido del pozo porque tienen negocios sólidos en sectores consolidados, en transformación tecnológica, y la pequeña pyme que vende que vive del consumo diario va a tener mucho más complicado para salir adelante. Y
bueno,
eso es un hecho.
Hoy Calviño me parece que ha dicho que quiere, no sé si quiere invertir 500 millones para las pymes, para temas de digitalización. Quiero decir
O sea, disculpad una cosa, yo creo que es que todo eso está muy bien, los fondos europeos están muy bien, pero no podemos olvidar que todo esto es doping en términos deportivos, ¿no? O sea, estamos dopando la economía para hacer ver que hay una situación que no hay.
Javi, los fondos europeos, desde mi punto de vista, son placebo.
Exacto. O sea,
son placebo.
Lo que no sé, esto no es una solución a largo plazo.
Son placebo, y te digo por qué. Porque plantear que lo que va a levantar la economía de España, un país con un PIB de más de 1 billón, con B, de euros, es este año algo menos de 20.000 millones de euros, es decir, menos del 2% de lo que es el total del PIB, es ridículo. Y si ya te lees en detalle el plan europeo, el plan de resiliencia que ha mandado España a Bruselas, que yo sí que lo he hecho, me lo he leído, y lo analizas, ves que la mayoría de lo que se incluye es etéreo, es muy sui generis, está poco claro, vamos, que no son ladrillos, no es la política keynesianista de los años 40 donde se construían infraestructuras y se ponía en marcha el país. Es una serie de cuestiones que yo sinceramente soy muy escéptico con que una administración pública sea capaz de gestionar bien ese tipo de proyectos y crear riqueza y crecimiento económico.
Sin duda, yo decía, y compartiendo su opinión, decía que esto nos hace vivir una percepción de la realidad que no es real, valga la redundancia. Es una percepción de lo que está sucediendo ahí fuera que está siendo sostenida por el grifo abierto de dinero, por cierto, que tiene el Banco Central Europeo, pero también por este tipo de fondos que, bueno, que de una manera da la sensación de que nos van a salvar, cuando tú has dado una cifra, Javier, que es muy, muy representativa, ¿no? Estamos hablando únicamente del 2% de nuestro PIB, cuando en realidad la bajada del PIB, por poner un ejemplo, el año pasado fue de 2 dígitos, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto es realmente alarmante. Es alarmante. Y creo que, insisto, cualquier discurso triunfalista que nos haga pensar lo contrario no es insulfar confianza, que a veces esto hay que hacerlo y para eso hay que ser un poco optimista. Pero una cosa es ser optimista y otra cosa es ser claramente provocativo cuando no irresponsable. Y a veces los mensajes tan triunfalistas en ese sentido invitan al desconcierto.
Bueno, yo creo que desde un punto de vista objetivo, creo que el país está ahora mismo con este gobierno totalitario que se coge por pinzas. Y el problema que veo que se prevé de aquí a 2 años, que habrán elecciones, es que seguramente que tenga que, y espero, que tenga que venir el Partido Popular, y ya veremos si con una amplia mayoría, y habrán reformas muy austeras. Y el problema después es que luego además la ciudadanía se va a quejar porque después va a venir el PP cuando con sus reformas y la gente se quejará porque siempre el Partido Popular es el que siempre tiene que implantar una austeridad que ahora mismo no la tenemos.
Pero fíjate que yo ahí discrepo, ¿eh? A mí me da la sensación de que los tiempos de las austeridades han pasado. No te voy a decir que por vida, pero casi, ¿eh?
Yo sinceramente creo que se aplicará la política que marque el Banco Central Europeo, claro, que es quien define la política de los países que no son Alemania desde hace 20 años. Entonces, hace 10 años tocó un BCE de línea austera marcado por la línea alemana, y tanto Zapatero como Rajoy tuvieron que aplicar recortes, especialmente el gobierno de Rajoy. Y lo que pase si Casado gana las elecciones depende de lo que marque Bruselas. Si Bruselas sigue marcando una línea expansionista, yo creo que el PP, por ejemplo, tendrá muchas menos ataduras para tener una política más suelta en materia presupuestaria.
Dejarme que vayamos un momento a publicidad.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Bienvenidos a este webinar. Vamos a empezar el ciclo de inversión. Dad un sorbo a ese café que os acompaña y mantened vuestros micrófonos desactivados hasta el turno de preguntas.
Este último año hemos aprendido a vivir de otra manera y por eso desde Renta 4 Banco volvemos del verano más activos, más conectados y más preparados que nunca. Nuevos cursos online para ahorradores e inversores de todos los niveles. Conéctate desde cualquier lugar y fórmate gratis con nosotros. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
La actualidad a debate en la tertulia de El Balance.
En fin, sobre los presupuestos, ayer la verdad es que vuestros compañeros eran unánimes en que todo es postureo y que al final lo sacará adelante, ¿no? Pero es verdad que se lo están poniendo un poquito complicado, ¿no?
Sí, Unidas Podemos ha dicho ella, Yolanda Díaz, que hay bastante tensión y bastantes discrepancias, sobre todo por el tema del presupuesto fiscal y la vivienda. Pero yo creo que, aparte, por tal de estar en el sillón, el señor Sánchez va a haber bajada de pantalones, pero además van a llegar a un acuerdo segurísimo.
Yo sí que creo efectivamente que habrá presupuestos que, bueno, que yo creo que no, eso no lo duda nadie. Aquí hay dos cuestiones. Una, efectivamente Podemos tiene que marcar línea propia y Yolanda Díaz en concreto, una vez que se ha ido Pablo Iglesias, para recuperar ese espacio que además en las últimas encuestas le había comido más Madrid y que ahora con la nueva línea de Yolanda Díaz, si sigue este tipo de perfil, parece que se está ganando a cierto público que se había desencantado mucho con Pablo Iglesias. Entonces ahí claramente hay un factor. Y el segundo factor, vamos a ver, el PSOE firmó un pacto de gobierno porque Sánchez firma lo que le echen efectivamente si le hace falta para sumar la aritmética parlamentaria, pero el PSOE no tenía la más mínima intención de cumplir muchas de las cosas que había firmado. Y el tema de la vivienda para el PSOE es un tema tabú. Es un tema tabú donde podía ser perfectamente cualquier otro partido de derechas, pues sin ir más lejos. Entonces, ¿qué pasa en el PSOE? En el PSOE hay un debate interno muy fuerte, y yo lo sé porque estuve participando cuando militaba en el proyecto de ley de vivienda, de que en la militancia, que está más a la izquierda que el gobierno, quiere ir en una línea más social, y en el gobierno, la línea que gobierna el PSOE, como toda la vida, no hace nada por la vivienda a nivel nacional, ni vivienda social, ni de ningún tipo, ni liberaliza tampoco el mercado para facilitar mayor oferta de vivienda, no hace absolutamente nada ni quiere hacer. Bien porque hay intereses, bien porque en el PSOE con las cosas de comer en general no se meten. Entonces, podemos ver que efectivamente le están tomando el pelo y a la militancia del PSOE le pueden tomar el pelo y tiene que tragar, pero al socio de gobierno le pueden tomar el pelo e igual no tiene que tragar. Y es un hecho que el PSOE, hay compromisos de su acuerdo que no quiere cumplir. La vivienda es uno de ellos, las reformas fiscales a las que se comprometió con Podemos es otra de ellas.
Javi, yo voy a decir una cosa. Durante. Creo que en este caso Pedro Sánchez lo tiene más difícil que en el año anterior para aprobar los presupuestos. Pero sobre todo para él es más importante que el año anterior. Porque él ha construido un relato en el que basa su modelo de gobierno en el éxito de la coalición. Y como este gobierno de coalición no sea capaz de aprobar los presupuestos y de dotar al país de estabilidad en términos políticos, va a ser muy difícil que Pedro Sánchez se vuelva a presentar unas elecciones diciéndole, como dicen todas las encuestas, porque decir que va a gobernar solo es una quimera, diciéndole que él es la alternativa y que la mejor alternativa es volver a gobernar con Unidas Podemos. Por tanto, la única manera que tiene Pedro Sánchez de poder presentarse con cierta solvencia, y entiéndase solvencia como más bien coherencia con lo que hacía, con lo que había dicho hace ahora dos años, en el año 2019, es que esto haya funcionado, por lo menos en los grandes asuntos, ¿no? No me estoy refiriendo ahora mismo a la ley trans, no me estoy refiriendo posiblemente a la ley de vivienda sin quitarle importancia, pero me refiero que el marco presupuestario es el marco que dota de estabilidad a un gobierno, ¿no? Y si no es capaz Pedro Sánchez de esto, va a presentarse con muchas dificultades. Y Yolanda Díaz lo sabe. Una figura política emergente en la izquierda, a pesar de que su partido está perdiendo cierta implantación, cierta estabilidad, cierto nivel de protagonismo, puede aprovechar de alguna manera esta disyuntiva y creo que en ese marco negociador Unidas Podemos gana cierta ventaja con respecto a la posición que tenía hace un año. Y Pedro Sánchez, más acerca de unas elecciones, a falta de saber, por cierto, qué va a pasar en Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía, creo que tiene más que perder que el año pasado también.
Hombre, este año tiene una cosa, Javi, efectivamente, yo coincido contigo, el desgaste del gobierno y en concreto del PSOE este año es mucho mayor que hace un año. Hace justo ahora un año ni tan siquiera se había aprobado el segundo estado de alarma. Entonces, el PSOE mantenía una posición de cierto dominio electoral en las encuestas, de iniciativa política. Todavía no se habían celebrado las elecciones en Madrid y el PP estaba totalmente desnortado, que ahora, pues bueno, intentan centrarse, aunque les está saliendo mal el tema.
Bueno, las encuestas entonces dicen lo que dicen, ¿no? Más que...
Sí, sí, pero bueno, ya sabemos todo lo que está pasando entre Madrid y Génova. Pero más allá de eso, la cuestión es que este año el PSOE tiene un desgaste electoral muchísimo mayor que el de hace un año, y eso yo sí que creo que le obligará a hacer concesiones, aunque no quieran.
Yo la verdad que no salgo de mi asombro de lo que has dicho, Dorado, de que se iba a presentar otra vez Pedro Sánchez.
A mí no me cabe duda.
Hombre, eso no hay ninguna duda.
A mí no me cabe duda.
Bueno,
ninguna duda.
Bueno, presentarse es
una... ¿Pero tú lo dudas?
No lo dudo. Ah. Bueno, no, espera.
Hablo de candidatarse. No digo
claro,
que vaya a ganar.
Claro.
No, otra cosa es que gane, pero yo creo que va a ser candidato.
Hombre,
no,
que si no, gana ya...
¿Eh?
No, si gana ya, yo creo que...
Tampoco lo descartes, que digan 2 años.
Bueno, 2 años yo siempre digo que pueden pasar muchas cosas.
Por eso,
si y es lo que estamos hablando, hay mucho desgaste.
Hacer aquí de bola de cristal es una estupidez, quiero decir.
Claro.
Mirar.
Estos pronósticos...
Que los ciclos han cambiado es evidente, que el ciclo ha cambiado. Lo que dice María Martín Revuelta o dice Marta Marcos, que lo repiten aquí en la tertulia con esto, es que efectivamente el ciclo ha cambiado. Una vez que ha cambiado es muy difícil revertirlo. Todo eso estoy de acuerdo, pero son 2 años. En 2 años puede pasar de todo.
Sí.
Todo. Es que puede pasar cualquier cosa. O sea, sí. Aventurar ahora quién va a ganar esas elecciones, yo desde luego no me atrevo. Hoy las encuestas dicen lo que dicen, pero ya veremos lo que dicen dentro de 2 años. Entonces, yo sí veo a Pedro Sánchez de candidato y luego que gane o no, pues ya lo veremos.
De candidato seguro. Uh-huh. Es lo que sea, creo. ¿Mm?
Sí.
Yo me refería únicamente a eso, por si cabía una duda, yo únicamente me refería a que iba a ser candidato y se iba a presentar,
ni
ganar ni que fuera a ganar. O sea, yo...
No, lo sabemos.
Yo no tengo duda que se va a presentar y yo, a ver, a mí me gusta mojarme, ya lo sabéis.
Sí.
Yo lo que creo que en las próximas elecciones, a falta de ver qué pasa estos 2 años, es que no va a haber un ganador claro. Estamos en horquillas, en victorias electorales ridículas, 120, 110 escaños. No, yo no creo que ningún partido saque dentro de 2 años más de 125 escaños, y eso es una victoria electoral paupérrima para cualquiera, para que se gane uno o gane el otro. Y es verdad que en ambos casos Sánchez tiene un desgaste brutal, pero goza con de tener el liderazgo que le ha dado estar en el PSOE este tiempo y de estar de presidente del gobierno estos 2 años, que serán 4 cuando se presenten las elecciones, bueno, serán 5 realmente, pero enfrente tiene a un Casado que, aunque ha recuperado mucho terreno, es un líder muy débil, y que con la buena evolución que aparentaba en mayo, junio, el desenlace final del verano ha sido pésimo para él. Tienen un problema brutal de estrategia a nivel nacional en el PP, entonces lo consolidan cierto liderazgo y se dotan de figuras que realmente tengan cierto carisma y capacidad de convencer al electorado, pues lo que digo, no se van a lograr resultados destacados por parte de ninguno.
Pues hay dos, con una convención y un congreso a la vista, la convención del Partido Popular que empieza el lunes y el congreso federal del Partido Socialista que es ahora en octubre.
Eso sí que es postureo.
¿Tú crees que no sirve de nada, que no aporta nada nuevo, ninguna de las dos cosas?
Vamos a ver, no aporta nada nuevo en cuanto no cambias de caras, no cambias de estrategia, no cambias tampoco de propuestas.
Hombre, Sánchez ha cambiado muchas caras.
El gobierno ha cambiado mucho, yo creo, ¿no?
Vamos a ver, ha cambiado caras quemadísimas por otras irrelevantes para ver si había suerte y ya está, pero el problema de ahí no eran las caras solamente, el problema eran las decisiones tomadas, y eso no se lo quita nadie. Porque los nuevos son tan erráticos como los que se han ido.
Sí.
Dorado. Javi.
Sí, no, yo lo que quería comentar es que yo creo que el Congreso del PSOE efectivamente no va a dilucidar nada. Eso ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero Pedro Sánchez necesita hacer de ese Congreso, al igual que lo intentó con el cambio de gobierno en julio, que ahora nos parece muy lejano, ¿no? Y parecía que podía dar un golpe de efecto en el terreno demoscópico y no lo dio. Pedro Sánchez necesita alimentar esa intención de marcar un antes y un después en esta legislatura, ¿no? Estamos más o menos en el ecuador de esta legislatura y necesita marcar un antes y un después. Creo, honestamente, que en julio no lo consiguió. Y no lo consiguió también en parte por cuándo lo hizo. Porque hacerlo en julio diluye un poco los efectos de los movimientos políticos, ¿no? Julio y agosto, evidentemente, hace que en septiembre, cuando uno recompone de nuevo el mapa, pues al final a Pedro Sánchez le sale un bagaje muy ligado a la gestión que había hecho en el anterior curso. Y por lo tanto, ahí, desde mi punto de vista, creo que cometió un error, ¿no? Pero más allá de eso, insisto, creo que el PP necesita rearmarse ideológicamente, al menos con mensajes potentes, de clave ideológica. Cuando me hablo de ideología, me refiero también a mensajes económicos que le diferencien. Y en segundo lugar, que le diferencien en este caso de la socialdemocracia, ¿eh? Más que de la extrema derecha, que yo creo que ahí prácticamente todo el mundo sabe que el PP, el PSOE y cualquier otro partido en España no son la extrema derecha. Pero bueno, más allá de eso. Y creo además que Pablo Casado necesita reforzarse como líder. Necesita un baño de masas. Yo recuerdo, por poner un símil, ya que esto va a ser una plaza de toros también, sí. Recuerdo en el año 2009 cuando Feijóo empezó a ganar las elecciones, lo hizo también en una plaza de toros. En el año 2009, cuando el bipartito aquello en Galicia, etcétera, etcétera, Feijóo necesitó ese baño de masas para hacer creer a buena parte de la población que está arropado, que tiene apoyo y que tiene la fuerza suficiente, porque el carisma, creo que Pablo Casado lo tiene ya más que demostrado, tiene la fuerza suficiente para poder hacerle creer a esa mayoría social que en algunos momentos de la historia reciente de España dieron su confianza al Partido Popular, para decirles que él es el siguiente. Y para que el día que acudan a las urnas lo hagan con la confianza de saber de que están votando al futuro presidente de gobierno. Eso, hoy en día, hay una parte electoral del Partido Popular que todavía no lo tiene claro. Y creo que es muy importante para el PP, más que para Pedro Sánchez del Congreso, diría incluso, lo que cómo salga esa formación política, su formación política, del próximo fin de semana.
Mira, yo ahí sí que difiero en una cosa, Javi. Por terminar con lo del PSOE, yo creo que el PSOE es el único que escribe el Congreso internamente es para que sí que se cohesionen un poco más. Internamente había mucho desgaste y mucho quemazón con cómo se había gestionado el segundo estado de alarma, claramente. Y en parte la militancia y cierta parte del partido tiene que reconciliarse un poco con el proyecto. Y para eso sí que creo que puede servir un poco el Congreso del PSOE, pero más allá de eso es relevante. Yo el PP, el problema que le veo es que efectivamente Pablo Casado yo creo que no convence. Y como mucho vence, como diría Unamuno, pero no convence. Entonces, yo creo que el papel fundamental de...
Perdona, ¿y ha convencido algún presidente del gobierno que haya ganado desde Felipe González?
Ha ganado, yo creo que Aznar y Zapatero convencían.
Pues yo creo que Aznar y Zapatero llegaron al poder, de hecho, por haber convencido a nadie.
Bueno, Zapatero creo que ya sabemos por qué llegó al poder.
Ambos
yo, habiendo sacado los resultados del PP en Madrid, ha llegado a convencer. Juanma Moreno igual. Aznar
hasta Rajoy yo creo que convencían y que los líderes tenían carisma, que es una palabra muy importante, carisma y credibilidad. Algo que después no han tenido, y esa es la clave, no tienen credibilidad. Y yo, por ejemplo, Casado, yo creo que le falta claramente credibilidad, carisma. No resulta creíble para una parte importante de su electorado, primero, que no vuelve de Vox, y por otra parte, que no está contento desde el centro, desde Ciudadanos, y tampoco acaba de volver. Entonces, ¿qué es lo clave?
Yo creo que le falta discurso y equipo.
Discurso y estrategia y equipo, efectivamente. Y es más, yo creo que harían muy bien desde el PP si se plantean su línea estratégica en los próximos 2 años como un partido útil al país, diciendo tenemos el mejor equipo técnico, diciendo el Pablo Casado más que como un líder presidenciable, yo creo que se tiene que plantear como un hombre de Estado, y pongo un ejemplo muy claro, diciendo si yo gano las elecciones, estoy dispuesto a construir un gobierno incluso presidido por una persona de centro derecha liberal, que no fuera yo, pero que fuera una persona solvente, por ejemplo, una línea estratégica con un programa muy consolidado de gobierno. Esa es la línea que yo creo que al PP le puede dar otra vez credibilidad para ser una alternativa de gobierno.
Pero
que
creo
es lo que
precisamente
falta.
Para eso va a hacer la convención, precisamente para devolver
Yo creo que en parte Pablo Casado necesita consolidarse porque no resulta, no es un líder a mis... desde mi punto de vista.
Yo creo que hay que darle un chance porque precisamente creo que es un momento para que ellos puedan presentar sus alternativas y desbancar sobre todo a lo que viene a ser el PSOE, que la credibilidad es cero en este preciso momento tal y como está llevando el gobierno. Por tanto, yo creo que a la convención vamos a ver todo cómo se desenvuelve, pero yo creo que, además también en la entrevista se ha comentado que hay una mesa de exposición de ideas, hay debate, quiero decir, yo creo que va a ser bastante amplio y que creo que va a devolver también a esas personas que están todavía indecisas o que realmente no se declinan para que puedan acabar de definirse. Yo creo que va a ser una buena oportunidad para el Partido Popular. Pero para el PSOE, obviamente, tal y como está actualmente, y el lavado este de caras, que yo hay incluso personas que ni conozco, yo a veces pongo la tele, claro, yo a veces pongo la tele y digo, uy, ¿quién es este? Y cada vez son personas nuevas, y nombres que a veces, yo es que yo digo, pues no sé quién es, por nombre, yo creo no asocio ni nombre ni rostro.
Si hacemos una encuesta en la calle, la gente no sabe, ninguno se sabe, claro, no me lo sé ni yo.
Eso es,
no.
Y con todo este desgaste, y con todo lo que le ha tocado vivir al señor Sánchez, la verdad es que no lo sé cómo lo van a afrontar, pero yo creo que a día de hoy PSOE no es una alternativa. Carisma cero. Lo único bueno que puedo decir de él, que sí, que creo que es más sofisticado de lo que a lo mejor lo hemos podido tener de otros presidentes y que sabe inglés. Es lo único.
Bueno, eso Pablo Casado también lo tiene, ¿no?
Pero, sí, pero claro, más, pero no gobierna.
Sí, es que la aureola del poder es la aureola del poder. Y para mí eso es muy importante, que no perdamos la perspectiva, porque yo, de verdad, retrotrayéndome a cómo estaba, es que recuerdo, de verdad, Juan Moreno en la oposición, cómo todo el mundo, de alguna manera, decía, ¿cómo va a ser este hombre presidente de gobierno, de presidente de la Junta de Andalucía? Sacó los peores resultados de la historia del PP de Andalucía, y hoy, a nivel social, o sea, a nivel mediático, la opinión pública tiene de una percepción de muy buen gestor público. Y cuando estaba en la oposición era todo lo contrario. Díaz Ayuso, lo mismo. Alberto Núñez Feijóo, se decían cosas de cuando estaba en la oposición tremendas. Ganó por un poquito, pero es que ese poquito le permite estar en el poder y ganar esa legitimidad, esa confianza, esa aureola del poder, eso como lo llaman, ¿no? La atracción.
Eso es indudable.
Esta música, escucháis una música de fondo, ¿no?
Sí.
Porque Pedro Sánchez.
Javi.
Un presidente.
Termínalo. ¿Un presidente?
Regular.
Vale, regular, que esta música de fondo quiere decir que os tengo que decir adiós a los tres, cuidaros.
Buenas noches.
Buenas noches.
La economía despierta. Capital Radio.
Fuertes subidas en las bolsas americanas tras descontar que la Reserva Federal iniciará el tapering en noviembre, tal y como anticipó este miércoles el Banco Central estadounidense. La bolsa neoyorquina cerró con ganancias del 1% y este jueves continúan con el rebote iniciado desde el martes, después de una corrección ligeramente superior al 5% desde máximos históricos de principios de mes. No es Dios, pero es el boss, que cumple hoy 72 años este músico y cantante norteamericano nacido en Long Branch, en New Jersey. La intensidad de sus grabaciones, sus conciertos, la mayoría de los cuales duran más de 3 horas, yo lo he podido ver aquí en Madrid un par de veces con la E Street Band, lo han convertido sin duda en uno de los artistas más carismáticos del mundo del rock. En fin, su larga discografía tiene temas absolutamente inolvidables. Y con la voz de Bruce Springsteen, con este Hungry Heart, nos despedimos hasta mañana, que volveremos aquí de la mano de Sofía Torres en la redacción, con la colaboración de Laura Ruiz, con Néstor Betancourt en la realización. Les habló Federico Quevedo. Hasta mañana, cuídense, sean felices.
Valor Salud en directo. Valor Salud en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón. Conoceremos todos los detalles de uno de nuestros grandes hospitales en su 10º aniversario. Servicio, calidad, humanización, tecnología e innovación. Vida e historia de uno de los centros hospitalarios con más actividad y destacados en la Comunidad de Madrid. Vívelo en directo con nuestros contertulios y especialistas. Este viernes 24 de septiembre a las 10 de la mañana, en directo desde el Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por el Grupo Rivera en su 10º aniversario. Valor Salud con Francisco García Cabello.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
Xavier Ferraz, profesor de ESADE.
La COVID ha sido una especie de máquina del tiempo, ¿no? Nos ha situado no en 2021, sino en 2031 a nivel de digitalización. Lo que tenía que haber pasado pues en 10 años ha pasado en 10 meses.
No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.